Buena madrugada. 3:03 de la mañana. Y aquí los títulos de tapa del Diario Nacional. El presidente Alberto Fernández de visita en Mendoza. Recordamos, dijo que si aprendemos a respetarnos y construir juntos, todo será mucho más fácil. Al encabezar el acto por la capitalización de la fábrica de turbinas IMSA en la provincia de Mendoza, el presidente de la República comparó la quiebra de la empresa con la renegociación de la deuda que lleva adelante la Argentina. Es un ejemplo del esfuerzo que hace todo el país, señaló, y llamó a construir juntos en la diversidad. En ese sentido, Alberto expresó que ninguna diferencia política puede postergar el desarrollo y el futuro de la Argentina. Durante la entrevista federal participó el intendente bonaerense de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, quien expresó que el presidente avanza sin preguntar de qué partido son. En una nueva edición de la entrevista federal, los periodistas de todo el país de la radio pública dialogaron con el intendente del municipio de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, sobre la campaña de vacunación, el desempeño del gobierno nacional en medio de la pandemia, las elecciones legislativas y la situación en su distrito. A 6 años de la creación del movimiento Ni Una Menos, el funcionario declaró: el camino es la prevención y la inclusión para aquellas mujeres que sufren de violencia de género y que el Estado busca su reinserción. En otro orden, dijo que el 80% de los municipios de Argentina tiene ejecución de obras del programa Argentina Hace. Eso marca la decisión federal del presidente de avanzar sin preguntar a ningún vecino o vecina de qué partido son. El magíster en salud pública y prestigioso médico cordobés Oscar Atienza se refirió a la situación sanitaria en Córdoba al expresar que colapsó uno de los sistemas de salud más grandes de Latinoamérica. Oscar Atienza se refirió a la situación epidemiológica en Córdoba y criticó que la provincia lleva mucho tiempo sin tomar algún tipo de medida y lo que ocurre es de una gravedad extrema. Señaló que el territorio tiene 2 veces más casos de coronavirus que la provincia de Buenos Aires y el doble de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y precisó, Córdoba tiene 3.302 camas de terapia intensiva y el 30% de los internados en terapia intensiva de todo el país está en nuestra provincia. En ese marco cuestionó que al gobernador Juan Schiaretti por no haya adherido al DNU y afirmó: estamos en un colapso pleno del sistema de salud. Hoy Córdoba volvió a batir récords de infectados y muertos. Tuvo 5.145 nuevos infectados y 48 decesos. El médico sanitarista Jorge Rashid señaló que el sistema debe ser solidario y no solamente de absoluto lucro. En diálogo con Nacional Resistencia, el asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo que hace mucho que Argentina está inserta en el mundo, especialmente por el regreso de científicos que estaban en el exterior y hoy con el fraccionamiento de la vacuna Sputnik V. A eso hay que agregar grandes avances en el área científica. En este caso, la vacuna Sputnik se adiciona a las investigaciones de 3 vacunas producidas en el país. Esa potencialidad, señaló, siempre fue ocultada por gobiernos sumisos y coloniales que pretenden un país solamente agroexportador. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, dijo que el presidente se la juega para salvar la vida de los argentinos. En el marco de su informe ante el cuerpo legislativo, el Senado de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros responsabilizó a la oposición de partidizar la situación sanitaria en medio de la pandemia de coronavirus y aseguró que mientras el presidente Alberto Fernández se la juega por salvar la vida de argentinas y argentinos, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating. Durante el informe de gestión ante el Senado, Santiago Cafiero también señaló al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por judicializar la situación sanitaria y a la Corte Suprema de Justicia por politizar las decisiones al sostener que partidizar las preocupaciones de todos es degradar la política. Sobre la campaña de vacunación, llegó un nuevo vuelo desde Moscú con 815.150 dosis de la Sputnik V. Se trata de la máxima cantidad de dosis que Aerolíneas Argentinas pudo cargar en un solo viaje desde el inicio de estos vuelos. Así el país sumó 18.450.150 dosis desde que comenzara el coronavirus. El vuelo aterrizó cerca de las 20:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, luego de haber realizado por la mañana una escala técnica en Roma, y fue recibido por la ministra de Salud, Carla Bisotti. El vuelo AR-1061, que llegara ayer jueves, se trata del número 23 de la compañía de bandera en busca de inmunizaciones. 18 a Rusia, 5 a China. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, murieron 553 personas y 32.291 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con las cifras de este jueves, suman 79.873 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.884.447 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Fueron dados de alta 3.438.437, 366.137 se encuentran con infección en curso. Otro récord en ocupación de camas de terapia intensiva, 7.698 personas internadas. Ocupación UTI adulto en el país, 79,9%. En el AMBA, 75,4%. Los estados con mayor cantidad de contagios figura la provincia de Buenos Aires, 11.362. Córdoba, récord, reitero, 5.145. Santa Fe, 2.961. Cava, 1.933. Entre Ríos, 1.054. Tucumán, 902. Y Formosa, 898, entre tantos otros. Por videoconferencia de prensa, Alberto y Putin anuncian el inicio de la producción de la vacuna Sputnik en Argentina. El presidente argentino y el primer mandatario ruso darán a conocer oficialmente este viernes, por videoconferencia, el comienzo de la producción de la vacuna en el territorio nacional por parte del laboratorio Richmond. En la eliminatoria por el Mundial de Qatar 2022, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Argentina fue más, pero no pudo con Chile. Empataron 1-1 en Santiago del Estero, el gol argentino convertido por Lionel Messi, quien señaló que creo que estuvimos bien, pero por momentos hicimos un buen partido. En Brasil, figuras europeas del seleccionado brasileño le comunicaron a su técnico Tite que se niegan a participar de la Copa América. Internacional Chile, el país trasandino, tiene el 97% de sus camas de terapia intensivas ocupadas por coronavirus. Autoridades de la salud del país trasandino detallaron que de los nuevos ingresos a las salas de máximos cuidados, el 86% aún no se vacunó o no completó todo el esquema de inyecciones contra el coronavirus. Son algunos de los temas, títulos que iremos desarrollando a lo largo de nuestras 3 horas hasta las 6 de la mañana. Y estos son las y los profesionales que hacen el Diario Nacional. En la operación técnica, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Marcelo Díaz. En el servicio informativo de la radio pública, Gustavo Ríos. En los deportes, el hombre de relatores, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la musicalización, Virginia Rodríguez y José Luis de Dios. En la edición periodística y compaginación, Matías Mayol. Y en la producción periodística y coordinación, desde los estudios centrales de Nacional Buenos Aires, Argentina, en Maipú 555, Gastón Rabinovich. Transmitiendo en dúplex con Nacional Folclórica, nuestra hermanita, en 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870. Llegando a todos los rincones del país, a todo el territorio continental e insular de la Argentina. Aquí desde Córdoba, salimos por LRA7 Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. Abriendo las puertas de este Diario Nacional, Claudio Orellano, quien les habla, les dice bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y el contacto ya con la ciudad de La Plata, remotamente también, originaria de la ciudad de Las Diagonales, hincha tripera, conocedora de la madrugada como nadie, mi querida compañera, amiga, enorme profesional ella, Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Hola, Claudio, César Orellano, ¿cómo le va? Excelente madrugada para usted, para todo el equipo por allí en Maipú 555 y por supuesto, para los oyentes del país y el mundo que se suman a otro diario.
Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Acá con una jornada que no, la verdad no es fresca. Yo esperaba que descendiera un poquito más la temperatura. Va a ocurrir eso, quiero decirle. Pero hoy vamos a tener otra temperatura primaveral parecida a la de ayer. Ayer tuvimos más de 27 grados, un poquito más de 27. Hacia las 6 de la tarde ya teníamos 26.5 de sensación térmica. Pero fue una jornada muy agradable, soleada, algo nublada. Pero una jornada agradable al fin. Hoy sí tuve que salir de casa, tuve que ir al sanatorio a hacer una visita de rutina, así que estuve un poco en movimiento, descansé poco a la mañana, a la tarde me recompuse un poco con el cansancio, pero no podía dejar de escuchar el regreso de mi nene querido del corazón, Víctor Hugo, ¿no? Así que estaba muy feliz, estaba ahí acostado, escuchando Radio Nacional, y feliz por el reencuentro de Víctor Hugo con toda su audiencia en la previa del partido que Argentina jugó ante Chile. La verdad que mucha emoción, mucha felicidad me generó el regreso del querido Víctor Hugo a la radio pública, a la radio más importante del país. Sonia, ¿cómo te fue a vos? ¿Cómo fue la jornada? Contame.
Bien, bien, también, Claudio. Bueno, por supuesto, en sintonía, también feliz, siguiendo el relato de Víctor Hugo, su regreso, un referente, sin lugar a dudas, que tenemos el gusto, el placer, la bendición de tener entre nosotros en la radio pública, así que también, feliz por la transmisión de nuestra radio, de este partido, que nos dejó ahí con ganas de más, pero bueno, sí. Esas son cosas al margen. Bien, una linda tarde, gris por lo pronto en la ciudad de La Plata, con una temperatura agradable. Hoy, recién te escuchaba, hoy tenemos, por lo menos según el pronóstico, vistas de un viernes con temperaturas agradables, más bien primaverales para lo que es la fecha. En este momento, claro, mira, tenemos 16 grados y medio de temperatura.
Ajá, muy bien.
Con respecto a lo que fue la madrugada de ayer, digamos que estamos doblando justamente el marcador. y se espera una máxima de 21 grados, hoy con algunas lluvias aisladas a partir de la tarde. Algo de eso veníamos anticipando, ¿no? En la semana que parece que cerrábamos estos días hábiles con lluvias, y bueno, el pronóstico se mantiene. A partir de esta tarde y noche, lluvias y tormentas aisladas, según el pronóstico, para la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Bueno, hoy es viernes 4 de junio, es la antesala ya del fin de semana. Bueno, acá tenemos, mirá, 15 grados 8, ya tenemos un grado menos que ustedes, pero ayer los doblábamos. Teníamos como 10 grados más en relación a Buenos Aires, y bueno, y a La Plata ni hablar, teníamos como 15 grados más, creo. Porque La Plata estaba haciendo mucho frío ayer, ¿no? 2 grados 4 era la marca térmica ahí ya en el final del programa, ¿verdad, Sonia? Así que acá,
exactamente.
Acá tenemos 15.8 en este momento, ya actualizado los datos, 15.8, 76 el porcentaje de humedad, presión 958 decimal 6, viento que está soplando del cuadrante norte ahora, 5 kilómetros horarios, por eso no está haciendo tanto frío, la visibilidad es óptima, el cielo totalmente despejado. Se habla de una mínima de 12, máxima de 27. Para toda la jornada, cielo parcialmente nublado a mayormente nublado recién por la noche. Mañana habrá un pequeño descenso de temperatura en cuanto a las máximas, no a la mínima. Tendremos mínima de 13, máxima de 20, con el cielo mayormente nublado. Hacia la mañana se habla, mañana del sábado, vamos a tener tormentas aisladas. Por la tarde ya va a mejorar las condiciones climáticas. Vamos a tener el cielo parcialmente nublado y se va a extender eso hasta la noche, y ya el domingo se habla de cielo mayormente nublado y va a haber un descenso más brusco todavía, con una mínima de 5, máxima de 17, y empieza a repuntar nuevamente a partir del lunes con una mínima de 7, máxima de 18, y después van siguiendo subiendo las temperaturas, seguirán subiendo las temperaturas, irán subiendo las temperaturas a partir del lunes y volveremos a tener máximas primaverales, por lo menos primaverales en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que ya estamos a 17 días del invierno, ¿eh? Así que bueno, 3:20 de la madrugada, sí, el partido le faltó un condimento más, es cierto que Argentina pudo tener algún golcito más de Messi, pero ya sabemos cómo juega Messi volvió a ser protagonista, eso no cabe ninguna duda, gran actuación del arquero Claudio Bravo, que le tapó varios tiros a Lionel Messi, pero un empate con sabor a nada, ¿no? Argentina no juega bien, esta es la verdad. Yo veo que Scaloni pone mucha pasión, mucha dedicación, pero hasta ahora no encuentra el rumbo a Argentina, ¿eh? Lo vamos a hablar dentro de un rato con Lautaro, eso sí, como también la novedad que los jugadores brasileños que actúan en Europa le comunicaron a Tite que no quieren jugar la Copa América por el alto nivel de contagiosidad que hay en Brasil, Sonia. Claro, es comprensible la actitud de los jugadores brasileños, ¿verdad?
Absolutamente, Claudio. Me parece un claro ejemplo, ¿no?, de lo que se debería hacer en el mundo, ¿no?, de la decisión que se debería tomar. Bueno, en este caso con respecto a América, ¿no?, y a los equipos involucrados. Y me parece que tienen todo el derecho del mundo a pretender no jugar, por lo menos por ahora, ¿no?, esperar un poquito.
Exactamente, yo digo, bueno, ahí está, ahí vemos la voracidad, creo, de la Conmebol, concretamente, que no quiere perder el negocio, ¿me entendés? La sensación que uno tiene es que la Conmebol no quiere perder ningún negocio, por eso siguió programando la Copa Libertadores de América como si nada ocurriere en el continente. Entonces, es alarmante la actitud de la Conmebol por estos tiempos. Fíjate que Brasil tiene en estos momentos 16.803.472 contagiados. Es el tercer país detrás de Estados Unidos y de la India, y 469.388 muertos. Casi 500.000 muertos tiene Brasil desde el comienzo de la pandemia. Eso es lo grave, lo que uno no llega a comprender, digo, ni del presidente de Brasil, que con mucho gusto recibió, y yo creo que es una cuestión más política e ideológica que deportiva, no tuvo ningún problema, ningún empacho Bolsonaro en decirle a la gente de la Conmebol, vengan, organícenla acá. Pero bueno, la noticia del día fue es que los jugadores europeos que conforman el seleccionado brasileño le comunicaron a Tite que no quieren jugar la Copa América. Bueno, Argentina, también tengo entendido que los jugadores de Argentina, al suspenderse la Copa América en Argentina, como que tampoco muchas ganas de hacer la Copa América en Brasil les agradaba, ojo, atento con eso, porque varias selecciones que van a participar del torneo continental pueden llegar a bajarse, atento en la medida que siga Brasil con esta ola de coronavirus y, digamos, un tsunami de muertes y contagios, es muy complicado realmente llevar a cabo un certamen internacional en tierras brasileñas, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Bueno, vamos a ver si a la gente de la Conmebol le cae la ficha como le cayó algún que otro ministro, ¿no? Que dijo, me parece que tenemos que tomar medidas.
Exacto, me parece que tenemos que tomar medidas. Bueno, sobre ese tema ya vamos a hablar. Hicimos hincapié en las palabras del doctor Atienza, que ahora lo vamos a tener en un ratito en uno de los audios. A Oscar Atienza más o menos dijo lo que yo fui adelantando ayer. Hoy se presentó inclusive una denuncia penal contra el gobernador Schiaretti, contra su ministro Diego Cardoso y contra Walter Graubach, titular de la cartera educativa, por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Se presentó una denuncia penal por la ola de contagios en Córdoba, que detonó Córdoba en estos últimos tres días con más de 15.000 contagios, Sonia, con más de 15.000 contagios. Y hoy se reportaron 48 muertes, 48 muertes, y tuvimos más o menos en tres días casi 150 muertos. Es tremendo cómo ha detonado Córdoba. Pero, ¿sabés qué es lo más grave? Hoy me comentaba gente amiga que encontró mucha gente en la calle sin barbijos. Y a mí me pasó también, hoy que decidí caminar la calle, encontrar gente, 5 o 6 que encontré por ahí, sin barbijos. Entre ellos 2 policías que pararon en una esquina, porque también acá se estila, o hay integrantes de la policía de Córdoba que circulan las calles en bicicleta, ¿no? Cuando hace un poquito más de calor, ¿no? Y de pronto estaba pasando por el Centro Cultural Alta Córdoba, que está frente de mi casa, y en una esquina estaban charlando 2 policías, 2 efectivos de la cordobesa, charlando así amablemente, pararon sus bicicletas sin barbijo los 2 policías. Entonces digo, ojo, por supuesto que hay una irresponsabilidad absoluta de Schiaretti, pero también digo que se haga cargo también una parte de la sociedad de Córdoba, que no ha hecho caso a las resoluciones que ha adoptado el gobierno nacional, particularmente más que el cordobés. Porque el cordobés, es cierto, cumplió con el aislamiento de los 9 días, pero después volvió todo un vive a la pepa. A lo sumo, la restricción circular empezó desde las 8 de la noche. Bueno, se está hablando ya mañana que van a resolver una fase 1 por 14 días en la provincia de Córdoba. Todavía no hay nada en concreto, pero es muy factible que durante 14 días Córdoba esté volviendo a fase 1. Ya se habla de una alarma sanitaria por la COVID-19 y, como venimos sosteniendo en todas estas jornadas, en todos estos días, Córdoba tropieza con sus propias piedras, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, Sonia, vamos a seguir abundando sobre este y tantos temas más que naturalmente nos genera preocupación, pero también nos pone contentos el arribo de más de 8 millones ya era una exageración, de 815.000 vacunas de Sputnik V, el cargamento más importante que transportó aerolíneas argentinas desde Moscú. Así que bueno, esas son noticias que alientan y acrecientan las esperanzas de cualquier habitante del bendito suelo argentino. 3:27 de la madrugada. Querida Sonia, vamos a los números de teléfono si te parece bien.
Cómo no, ya nos vamos conectando a través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0870. Allí recibimos mensajitos y también recuerden que pueden dejarnos grabados a través de la línea nacional. 30 segundos disponibles desde todos los rincones de la República en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, vamos a comenzar ahora sí con la rutina periodística diaria del Diario Nacional, valga la redundancia, con la producción periodística federal de las y los compañeros de la radio pública de La 50. Y recordamos que Alberto Fernández estuvo visitando la provincia de Mendoza, encabezó el acto por la capitalización de la fábrica de turbinas IMSA en la provincia de Mendoza y señaló que si aprendemos a respetarnos y construir juntos, todo será más fácil. El presidente comparó la quiebra de la empresa con la renegociación de la deuda que lleva adelante la Argentina. Es un ejemplo del esfuerzo que hace todo el país, señaló, y llamó a construir juntos en la diversidad. La palabra de Alberto Ángel Fernández.
Ver hoy a IMSA recuperándose, poniéndose de pie, habiendo podido sobrellevar adelante una deuda que la agobiaba. Con Martín veníamos hablando en el avión y veíamos las similitudes de lo que le pasaba a IMSA y de lo que le pasaba a la Argentina. ¿Cómo poder ordenar una deuda? Piensen en IMSA como el país, altamente endeudada, con tasas del 9,5% que había que pagar, que para poder encontrar una solución había que reducir esas tasas y había que también conseguir una espera de los acreedores, que además había que pedirles una quita. Que IMSA esté hoy aquí en pie es el esfuerzo conjunto de todo eso, de quienes se dieron como acreedores, de los que apoyaron, como el gobierno de Mendoza, como el gobierno nacional, para que esta empresa se mantenga en pie y vuelva a funcionar. Y también la fortaleza de quienes tuvieron que asumir el desafío de enfrentar a plantearles la cruda realidad, la verdad, la fortaleza de poder hacer lo que a diario hacemos con Martín, que es enfrentar a esos acreedores y decirles: esto no podemos pagarlo, estas tasas son imposibles de sostener, y en algunos casos pedirle, como hicimos con los acreedores privados, esto no lo van a poder cobrar, y así logramos un ahorro al cabo de 10 años de la Argentina de 30.000 millones de dólares. El ejemplo de IMSA bien sirve, porque puede ser un ejemplo absoluto que de algún modo genere un paralelo en el análisis a lo que le pasa a la Argentina y a lo que le pasó a la Argentina. Y como bien dice el gobernador, IMSA, la verdad que hoy se mantenga en pie y en funcionamiento y emprendiendo una nueva etapa, es en esencia el resultado del esfuerzo de toda la Argentina, porque el dinero que se invierte desde el Estado Nacional es dinero de toda la Argentina, apostando a una empresa que se desarrolló en Mendoza, donde hay 720 trabajadores mendocinos, pero que queremos que vuelva a tener los 1.300 trabajadores que alguna vez tuvo, y que vuelva a crecer su plantel y que se vuelva pujante y que vuelva a recuperar los negocios y mercados que ha perdido. Y es el esfuerzo de todo un país para levantar esta empresa, radicada en Mendoza, porque Mendoza es Argentina también, y porque si hay un problema en Mendoza, hay un problema en la Argentina. Y si Mendoza tiene una necesidad, la Argentina tiene que atender esa necesidad. Es lo que hemos hecho siempre y es lo que seguimos haciendo. Y en ese encuentro de mantener en pie una empresa emblemática de alta capacidad tecnológica, que es IMSA, en esa alegría que me causa abrazar a los que trabajan aquí y verlos contentos, y supongo que hace un año atrás la cara era de más angustia, no de la felicidad que tienen hoy de tener asegurado, de sentir que se ha asegurado su fuente de trabajo. La verdad, todo eso es el esfuerzo de todos, de todos. Y es tan importante que eso lo tengamos en cuenta, porque bien dijo el gobernador, la verdad, terminan todos los días creando distancias entre nosotros, y a veces por esa distancia la gente padece. Y lo que no hay derecho es que la distancia, que algunos llaman grietas, postergue el desarrollo y el futuro de la Argentina. Y cuando todos tenemos claro que lo que estamos haciendo es en favor de una comunidad, en este caso en favor de la Argentina, porque perder una empresa de la talla de IMSA era una enorme pérdida para toda la Argentina, no era una pérdida para Mendoza, era una enorme pérdida para toda la Argentina. Si nosotros entendemos eso de una vez por todas, todo va a ser más fácil. Si aprendemos a respetarnos en la diversidad, todo será más fácil. Si aprendemos a construir juntos en la diversidad, todo será más fácil. Esto es lo que pasó aquí, en IMSA. Y es un buen modelo que tomemos para darnos cuenta que con el esfuerzo de todos podemos hacer un país diferente. Y podemos sobrellevar la pandemia como lo estamos haciendo, enfrentando un virus maligno, dañino, que se lleva la salud y la vida de la gente, pero sin descuidar la necesidad de que la Argentina siga creciendo y desarrollándose con más igualdad y justicia social.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández al encabezar el acto por la capitalización de la fábrica de turbinas IMSA en la provincia de Mendoza, señalando que si aprendemos a respetarnos y construir juntos, todo será más fácil. 3:33 de la madrugada, y en la entrevista federal, en una nueva edición, los periodistas de todo el país y las periodistas dialogaron con el intendente del municipio bonaerense de Hurlingham, Juan Chizabaleta, sobre la campaña de vacunación, el desempeño del gobierno nacional en medio de la pandemia, las elecciones legislativas y la situación en su distrito. Dijo Juanchi, el presidente avanza sin preguntar de qué partido son.
De los 2.400 municipios que tiene la Argentina, alrededor de 2.400 municipios, el 80% ya tiene ejecución de obra del programa Argentina Hace. Eso marca la decisión del presidente con una actitud muy federal de llegar con la agenda del gobierno y con los recursos del gobierno a todos los lugares sin preguntar fundamentalmente a ningún vecino y ninguna vecina de qué partido político son. Ese es el ejemplo de ese país federal que quiere construir el presidente y ese es el ejemplo distinto a lo que vivimos durante el gobierno de Macri. En mi distrito, Hurlingham, está rodeado en el límite con San Miguel, con 3 de Febrero, con Morón y con Ituzaingó. Cuando gobernó Macri, yo veía como se hundían con hormigón las calles de los distritos oficialistas. Y mis vecinos veían pasar la obra pública nacional, no entendiendo por qué no llegaba a todos lados. Eso en esta etapa de la Argentina no está pasando. No se le pregunta a nadie, y lo estoy viendo en Corrientes, ¿no? En Corrientes vemos algunas cosas muy, muy distintas y muy complicadas, ¿no? Que a veces se cambian los carteles de obra que son celestes del gobierno nacional por carteles verdes que son parte de la lógica de comunicación del gobierno provincial. Me parece que la sociedad necesita mejorar su calidad de vida y nuestro gobierno nacional está para eso. Y la acción de nuestros ministros y ministras tiene que ver con eso, con no preguntar de qué partido político son, sino que respetar qué es lo que votó cada habitante de la Argentina y ahí llegar, y ahí llegar. Así que es muy distinto a esa pandemia macrista que vivimos entre el 2015 y el 2019, en donde no solamente se implosionó la economía, se endeudó la Argentina, quedaron vecinas y vecinos míos sin trabajo porque la pyme explotó por los aires por las importaciones, sino que se avanzó en un camino muy federal y de llegada de recursos que van a permitir la dinamización de la economía en Hurlingham. Hay en este momento obras que están llevadas adelante por cooperativas de la región, por empresas de la región, que nos permite empezar a ver a trabajadoras y trabajadores que recuperan su trabajo. Por supuesto, es un camino muy largo por delante, pero ya comenzamos llegando absolutamente a todos lados.
Ahí está la palabra del intendente bonaerense de Hurlingham, Juanchi Zabaleta. Recordamos que el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, presentó su informe ante el Senado de la Nación y en el marco de ese informe el ministro coordinador responsabilizó a la oposición de partidizar la situación sanitaria en medio de la pandemia de coronavirus y aseguró que mientras el presidente Alberto Fernández se la juega por salvar la vida de argentinas y argentinos, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan al rating. Escuchemos la palabra del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero.
Queremos, sobre todas las cosas, trazar un camino, porque entendemos que la gran mayoría de los argentinos y argentinas están esperando un horizonte, un camino, no solo para la pandemia, sino también para ver cómo se resuelve ese ciclo de deuda y se despeja el camino en un horizonte que agregue más soberanía, que agregue más independencia y que agregue más justicia social.
Ahí está, la palabra de Santiago Cafiero, ya vamos a seguir hablando de lo que dijo el jefe de Gabinete de Ministros. 3:37 de la madrugada, vamos levantando cortina, mi querida Mónica Gabriela. Thank you. 3:38 de la madrugada, 3:39 ahora, 15 grados 8 la temperatura en Córdoba, humedad del 76%, el cielo despejado, máxima estimada para hoy en alrededor de 27 grados. Se anuncia cielo parcialmente nublado en las próximas horas y hacia la noche mayormente nublado. Se habla para mañana sábado de tormentas aisladas. La máxima para hoy, reitero, 27 grados. Me voy a La Plata, la ciudad de La Plata. Allí se encuentra mi querida Sonia. Sonia, todo oídos.
Tenemos el cielo algo nublado por esta parte del país. Claudio, 16 grados la temperatura, la humedad 68%, pronóstico de lluvias a partir de la tarde de hoy, también para la noche, con una máxima de 21 grados. Y así arranca el fin de semana también. Mañana sábado se esperan tormentas aisladas durante la madrugada, durante la mañana, también hacia la tarde, luego cielo parcialmente nublado y las máximas descenderán algunos graditos. El sábado y domingo entre 17 y 18 grados, no más de eso.
Perfecto, perfecto. ¿Han arribado mensajes, pregunto?
Sí, señor. Tenemos mensajes a través de nuestro WhatsApp. Rápidamente les contamos que, por ejemplo, desde San Luis, nuestro incondicional Mario nos dice: hola amigos de Radio Nacional, me encanta escuchar el saludo de Claudio a Víctor Hugo cuando terminó el partido de Argentina. Les dejo mi saludo desde San Luis. Bueno, ahí está Mario entonces, beso para él. Hola señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, les cuento que hoy viernes aquí en Salta comienza la vacunación en los barrios a los mayores de 50. Tengo 54 y espero lograr que me vacunen. Aquí, como siempre, escuchándolos. Saludos, nos dice Luis. Bueno, por supuesto, esperamos la buena noticia. Nosotros por aquí, Claudio, que nos cuente luego, ¿no?
Sí, por supuesto. Ustedes saben que cada noticia de esa dimensión para nosotros importante nos genera mucha felicidad. Así que estamos siempre ansiosos de saber si fueron vacunados, y vacunadas.
Buen día, Sonia. Claudio, ayer cumplió 134 años el Lobo. Saludos a los oyentes de Nacional. Buen fin de... Nos dice Oscar de Castelar, nos envía por allí una imagen de un billete de 10 Maralobos, con, por supuesto, la cara del Diego. Bueno, un billete hermoso, para atesorar.
Hay que decirle a Oscar que prácticamente fue un título de etapa del Diario Nacional los 134 años de gimnasia, ¿no? Quiero decirlo, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Ah? Así que...
Un beso grandote para Oscar, gracias por los saludos. Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, como siempre presente. Amiga Sonia, Claudio, que tengan un descanso reparador y fortalecedor, nos llena de bendiciones. Gracias a Miguel Ángel Estrella, nuestro incondicional artesano amigo, desde Mendoza. Hola Sonia, Claudio, hoy es viernes y ya comienzo a extrañarlos. Que tengan un buen fin de semana, una madrugada excelente, nos dice por aquí nuestro querido compañero también, siempre presente, Carlos desde Garín. Así que muchísimas gracias. Y también déjame saludar, Claudio querido, a nuestra amiga tucumana. Nos está escuchando allí en San Miguel de Tucumán, Susana, gracias infinitas, porque nos llena de cosas lindas, y eso nos motiva siempre. Obviamente que uno está abierto a alguna crítica, uno siempre está abierto a sugerencias, pero bueno, cuando te llenan de mimos, realmente también hay que agradecerlo y mucho. Así que a Susana, el beso más grande.
Bueno, un beso a Susana, ahí en la provincia de Tucumán. Así que nos escucha a través de LRA 15. Nacional Mercedes Sosa, como digo siempre, pero estoy bien rumbeado con los números, ¿no?
Sí, señor, sí, mi amigo. Bueno, mira, ya que estamos rumbeados por el norte, uno más.
Dale.
Y cerramos esta tanda de mensajes. Buenas noches, mi nombre es Luis Páez, vivo en Aguaray, Salta. Hace 2 semanas los estoy escuchando y tengo que confesar que se han convertido en mi sano vicio de todas las noches. Muy buen programa, chicos. Serio y objetivo, saludos a Luis, la bienvenida, es un placer inmenso acompañarlo también allí en Aguaray, Salta. Gracias, gracias por convertirnos en este sano vicio de todas sus madrugadas.
Bueno, gracias por ser tu buena compañía, Luis de Aguaray. Ya abrimos el libro de actas y vamos ya, naturalmente, a hacer todos los trámites necesarios para que tengas tu carnet de socio del Club del Diario Nacional, ¿eh? Así que, bueno, un abrazo grande, querido Luis. Gracias por la compañía, en serio. Muchísimas gracias a todas, todos y todes, que diariamente nos brindan su afecto, nos prodigan muchos mimos, muchas ternuras. Así que a nosotros nos hace bien, en esta hora de la madrugada, recibir tanta buena energía. Y buena energía también, en medio del fárrago de la información, es la música y la buena selección musical. Y acá la tengo una maestra. Proceda, maestra, proceda.
¡Ay, qué lindo! Me encantó. Mira, una dupla. Ya que estamos en la conducción, la dupla Orellano-Ferraris, Ferraris-Orellano, ¿qué te parece si musicalmente ponemos primera con Luna Monti y Juan Quintero, Claudio querido?
¡Ay, por favor! Sí, los amo los dos. Sí, por favor.
Vamos con ellos entonces y una de Cita Rosa. ¡Pal que se va!
Cuanto más lejos te vaya, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosa nomás. Ay, andará, andará, andará. A usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pita como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Camino es pa' que viene y pa' que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Estoy hablando. Quédate en casa.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides. Hoy, la boloñesa.
Un día como hoy, pero en 1516, Leonardo da Vinci probaba por primera vez en su vida la salsa boloñesa. Este hecho ocurrió mientras pintaba la Mona Lisa. Un amigo de él, Andrea Carlo, le mostró esta combinación fantástica entre carne y salsa en conjunto a unos sorrentinos de jamón y queso. Cuentan que Da Vinci quedó completamente entusiasmado. ¡Qué rica pasta! Y que pasó a ser uno de sus platos favoritos.
Oh. Otro fin de semana especial en Nacional. Este sábado a las 21, Dos Gardenias con Eduardo Aliberti. De 22 a 24, Una Mujer. Graciela Borges con dos invitados de lujo, Carlos Perciavale y Lito Nevia. Este domingo, de 14 a 17, Pasión Nacional. Todo el fútbol con el mejor equipo. De 17 a 20, abrimos nuestra discoteca con Mariel Kosaki. De 20 a 22, dos grandes en un solo programa. Gardel por Larrea. De 22 a 24, Las Dos Carátulas. Otro fin de semana especial lo vivís por Nacional, la radio pública.
Milonguera, bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre vibrarás el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan turbada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima traidora como una perla de tus ojos fue rodar. ¿Quién diría, milonguera, vos, que siempre te reíste o que siempre te burlaste de la pena y del amor? Ibas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste ante una humilde muñeca modestita y sin valor. No te aflijas, milonguita, yo te guardaré el secreto. Por mí nunca sabrá nadie lo que has dejado de reír. Mas no vuelvas a mirar a la pobre muñequita que te recuerda los días que ya no podrás vivir. Ríe siempre, milonguera, bullanguera, casquivana. ¿Para qué quieres amargar tu vida pensando en cosas que no pueden ser? Corre un velo a tu pasado, sé milonga, sé mundana, para que así los hombres no descubran tus amarguras, tus ternuras de mujer.
Escuchamos a Adriana Varela con un tango del año 1927 de Guillermo Cabaza y Jacinto Font, Alma de Loca.
Qué bueno escuchar a la gata Varela, ¿eh? A esta hora, 3:52 de la madrugada, 3:52 a 8 minutos de las 4 de la mañana. Contame, Sonia, ¿cómo están las cosas por Buenos Aires? La sensación térmica, si la hay, creo que no hay, pero la temperatura, la marca térmica de este momento.
Tenemos 16 grados por aquí, con cielo algo nublado, esperando lluvias aisladas a partir de la tarde, algunas tormentas también en la noche y una máxima de 21 grados, Claudio querido, para cerrar esta semanita.
Bueno, muy bien, acá 15 grados 8 en estos momentos en Córdoba, 76% de la humedad, cielo despejado, máxima 27, con cielo mayormente nublado durante todo este viernes y parcialmente nublado. Bien, estaba comentando hoy, lo hablábamos con Sonia al comienzo, hoy Córdoba volvió a reportar más de 5.000 casos, hoy fue récord, hoy volvió a ser récord, habíamos tenido anteayer 5.132, antes de ayer no, digamos en la noche del martes, si no me equivoco, 5.132. En la noche del miércoles, 4.996. Hoy, 5.145 nuevos infectados en Córdoba, con 48 muertes reportadas. Desde el inicio de la pandemia, la provincia acumula 327.138 casos de coronavirus y más de 4.000 decesos. ¿Está claro? Es tremenda la cifra. Ha detonado Córdoba 327.138 casos y el total de muertos desde el comienzo de la pandemia, 4.023 decesos. Pasamos las 4.000 muertes. Hasta el momento se encuentran internadas 2.606 personas en camas de unidades intensivas para adultos COVID-19, lo que representa el 78,9 del total de camas en la provincia de Córdoba, y del total de personas internadas en camas críticas, 493 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 18,9% del total. Por eso vamos a escuchar atentamente lo que dijo el Magister en Salud Pública, prestigioso médico cordobés, Oscar Atienza, quien se refirió a la situación epidemiológica en Córdoba y criticó que la provincia lleva mucho tiempo, sin tomar algún tipo de medida, y lo que ocurre es de una gravedad extrema. Señaló, colapsó uno de los sistemas de salud más grandes de Latinoamérica. El diálogo de Oscar Atienza con Radio País.
Es de una gravedad extrema, digo. Córdoba, la verdad es que lleva ya bastante tiempo sin tomar ningún tipo de medida. Viene rechazando todo tipo de medidas o DNU a nivel nacional. Córdoba hoy tiene prácticamente, para que se den una idea, dos veces más casos que provincia de Buenos Aires en proporción, dos veces más casos que ciudad autónoma de Buenos Aires y el doble de Santa Fe. Córdoba tiene 3.302 camas de terapia intensiva, lo que representa el 30% del total de las que hay en el país. Es decir, el país, las 23 provincias restantes tienen unas 7.500. Córdoba solo tiene 3.302. El 30% de los internados en terapia intensiva de todo el país están en Córdoba. Córdoba tiene 2.600 internados en terapia intensiva sobre 7.500 que hay en todo el país. Es decir, el 30% están acá en la provincia de Córdoba. Córdoba nunca adhirió a ningún DNU. El DNU de la semana pasada y que adhirió, en realidad fue algo bastante, adhirió nada más, no hizo ningún tipo de control. De hecho, la gente lo utilizó como un fin de semana largo, salió, entró de la provincia sin mayores inconvenientes. Y bueno, al día de hoy estamos en un colapso pleno del sistema de salud. Estamos con una tasa de ocupación que yo estoy seguro que está superando en este momento el 120, 130%. Eso es porque ya están agregando camas en hospitales modulares, en algunos pasillos de algunos hospitales.
Ahí está la palabra de uno de los médicos más prestigiosos de la provincia de Córdoba. Como vemos, ha cuestionado duramente al gobernador Juan Schiaretti por no haber adherido al DNU. Después les voy a comentar la denuncia penal que se presentó contra Schiaretti, su ministro de Salud, Diego Cardoso, y su ministro de Educación, Walter Graubach. Desde algunos sectores han pedido la renuncia de Diego Cardoso. Atento, desde algunos sectores. 3:57 de la madrugada vamos a escuchar a la bióloga María Paula Morelli. Todo lo que hay que saber sobre los testeos, información y diferencias, la investigadora del CONICET brindó detalles sobre lo más importante que hay que conocer sobre los testeos. Vamos a escucharla muy atentamente.
La diferencia más importante es que el test de PCR lo que hace es, a ese pedazo del virus que busca, es como que se sacara fotocopia, ¿sí? Entonces, quizás hay una sola copia del virus, ¿sí? Hay un solo pedazo del virus, pero como hace muchas copias, después es más fácil encontrarlo, ¿sí? Es más fácil que lo pueda ver el resultado. Entonces, es un test muy sensible el de PCR y puede detectar poca cantidad de virus. En cambio, el test de antígeno no tiene esa capacidad de sacar fotocopias, Entonces necesito que la persona tenga mucho virus en su organismo para poder detectarlo, es más difícil. Los dos sirven, son muy útiles en un determinado tiempo, digamos, el antígeno es muy útil cuando la persona tiene síntomas entre aproximadamente las 48 horas de iniciados los síntomas y los 5 o 7 días. Como en ese lapso de tiempo, que es donde la persona tiene una mayor cantidad de virus en su organismo, ahí es donde da los resultados como más certeros, ¿sí? Pero antes del desarrollo de síntomas o al principio, usted que sabemos que las personas empiezan a contagiar antes de desarrollar síntomas,
sí,
¿sí? O ya más al final de la infección, este test no es muy útil porque como tenemos menos cantidad de virus en el organismo, no lo puedo detectar. Como que no tiene esta capacidad de sacarle fotocopias, no lo puede ver.
Ahí está la palabra de la bióloga María Paula Morelli, exactamente 3:59 de la madrugada. Levantamos cortina, Mónica, Gabriela, Lisi, si te parece bien. Llegando a las 4 de la mañana, 4 de la mañana, primera hora del Diario Nacional, tiempo de síntesis informativa. Vamos a escuchar atentamente lo que nos dice Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
De la vacuna Sputnik V. La fabricará el laboratorio Richmond, que a su vez indicó que su objetivo es el de desarrollar unas 500.000 dosis por semana. El anuncio será por videoconferencia y participará también el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev. El gobierno porteño comprará patrulleros con recursos que recortó en educación. El Observatorio del Derecho a la Ciudad denunció que gastarán más de 850 millones de pesos y agregó que la licitación es para comprar 70 camionetas blindadas y 150 patrulleros.
Deportes. Podemos hablar de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y de la próxima presentación de la selección argentina, como ya adelantamos, será el martes en Barranquilla ante Colombia, pero con una particularidad. El gobierno del país cafetero acaba de confirmar que será con público en el estadio. Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, explicó que habrá un aforo de hasta 25% de la capacidad del estadio, lo que representa 10.000 personas presentes en el metropolitano de dicha ciudad. El informe de Fabián Codevila para Nación en la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 5 grados 8 décimos, humedad 95%, el cielo está despejado con neblina. En Buenos Aires la actual es de 16 grados, humedad 68%, el cielo está nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escuchá, escuchá, escuchá.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera.
Cuatro y cuatro de la madrugada, imagino que debe haber habido algún problemita técnico. Estamos aquí en el Diario Nacional, segunda hora, iniciando nuestra segunda hora hasta las 6 de la madrugada. Si te parece bien, cuando ustedes me indiquen, volvemos al temita para escucharlos, para cumplimentar con este momento romántico, si te parece, Sonia.
Sí, Claudio, era la idea. No lo vamos a anunciar todavía, vamos a ver si se soluciona. Pero, bueno, estábamos buscando complacer a un amigo de Pilar que nos había solicitado a esta dupla. Estamos abriendo una nueva hora juntos, mi querido compañero.
Exactamente, una nueva hora juntos, con mucha información, con toda la actualidad, y no descuidamos lo que pueda estar ocurriendo en el aquí y ahora. Atento con eso, porque siempre cuando surge algo por estas horas estamos muy atentos también. Pero bueno, nuestro objetivo es que ustedes recorran todo el trabajo periodístico federal de los periodistas y las periodistas de las 50. Si me das el ok, Rabinovich, vamos con el tema, así cumplimentamos con nuestro compañero que nos ha pedido y que nosotros habitualmente con Sonia siempre tomamos nota de aquel disco que nos pide, de aquel tema, de algún cantante en especial. ¿Podemos ir con el tema al aire? Estamos en condiciones, Mónica, a ver, que alguien me dé un comprendido, por favor, como en las transmisiones de automovilismo. Que alguien me dé un comprendido, a ver si podemos marchar.
Ahí vamos.
Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo me ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor. Vuela libre si tú vas a ser el hombre aquel.
al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que yo he puesto en ti. Con todo lo que yo en ti creí, es lo mejor, que y vuela libre si tú vas a ser.
Ahí estábamos entonces, se pudo Marco Antonio Solís, haciendo un mega en vivo, como tu mujer.
Me encantó esa mezcla, me encantó esa mixtura, Marco Antonio Solís y Vega, ¿no?
Sí, señor.
Qué lindo, qué bonito, cómo sonaba, qué fuerza, ¿no? Qué fuerza a esta hora, impresionante, cuánta energía, por Dios, desplegada en el escenario. Me fascinó. Bueno, por suerte no se contó nada. Por suerte. Bueno, muy bien. 4:10. Recibimos a Andrea Gianetti, que está en los controles. Un abrazo grande, Andrea. Bienvenida nuevamente al Diario Nacional. Hacía días que no la teníamos. Andrea ha vuelto, Andrea Gianetti. Nos alegra mucho. Bueno, muy bien. Contame, Sonia, ¿cómo están las cosas por ahí?
Tenemos el cielo algo nublado. 16 grados la temperatura, la humedad 68%. 21 la máxima, prevista para este viernes 4 de junio. Se esperan lluvias aisladas a partir de la tarde, también tormentas en la noche de hoy. Y así arrancaremos el sábado. Fin de semana pasado por agua, por lo menos desde el comienzo del sábado. Y el domingo tendremos cielo mayormente nublado, con máximas que no superarán los 18 grados, Claudio querido.
Perfecto, perfecto. Tenemos algún mensajito por ahí. Contame, Sonia, si van arribando mensajes al chat nacional.
Tengo por aquí un beso enorme para enviarle, como siempre, a nuestro incondicional amigo de Rosario, Rodolfo, siempre presente en nuestras madrugadas, enviando sus saludos, sus buenos deseos de cara al fin de semana. Y para Marcelo, que nos escucha en Río Grande, allí en la provincia de Tierra del Fuego, bien al norte de la isla, un abrazo bien apretado. Gracias por acompañarnos cada madrugada.
Bueno, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. 4:11, recordando que Alberto Fernández y Vladimir Putin anuncian el inicio de la producción de la vacuna Sputnik en Argentina. Algo de ello en el servicio informativo sostenía el querido Gustavo Ríos, pero nosotros también lo habíamos anticipado en nuestros títulos. El presidente Alberto Fernández y su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, anunciarán este viernes oficialmente el inicio de la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina, por parte del laboratorio Richmond, que a su vez indicó que su objetivo es el de desarrollar unas 500.000 dosis por semana. El anuncio será a las 12:30 por videoconferencia y participará el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, e informaron fuentes oficiales. Antes, a las 8, Alberto participará de manera virtual con un video grabado y también junto a Putin en la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo 2021. Por su parte, el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, indicó que la planta actual tiene capacidad para realizar la formulación y envasado de hasta 500.000 dosis de la Sputnik V por semana, aunque aclaró que la producción estará sujeta a la cantidad del principio activo que se envíe desde Rusia. Explicó Figueiras Si todo sale bien, la producción comienza la semana que viene. En este momento están fermentando en Moscú el principio activo del componente 1 de la vacuna y en cuanto terminemos lo mandan para acá. El Fondo Ruso de Inversión Directa notificó el miércoles pasado a Richmond que el Centro Gamaleya había aprobado las muestras enviadas por el laboratorio a Rusia en abril pasado, un paso que era fundamental para que se pusiera en marcha la producción. Recordando también que llegó un nuevo vuelo desde Moscú con 815.150 dosis de la Sputnik V. Se trata de la máxima cantidad de dosis que Aerolíneas Argentinas pudo cargar en un solo viaje desde el inicio de estos vuelos. Recordando que el vuelo aterrizó ayer a las 20:24 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de haber realizado por la mañana una escala técnica en Roma y fue recibido por la ministra Carla Bisotti. Sí, el vuelo AR-1061 que llegó este jueves se trata del viaje número 23 de la compañía de bandera en busca de inmunizaciones, 18 a Rusia, 5 a China. Durante esta semana el país, con las 815.000 de hoy, recibió 2.966.750 vacunas sumadas a las 2.148.600 dosis de AstraZeneca que arribaron el lunes próximo pasado. Decíamos que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, concluyó el informe de gestión número 129 ante el Senado de la Nación. El jefe de gabinete de ministros afirmó al finalizar su exposición en la Cámara de Senadores que la vacuna es la esperanza y por eso no hay que hacer política con la vacuna. Y remarcó, es la esperanza de que podemos superar la pandemia, por eso a veces somos vehementes. Todos queremos superar la pandemia para intensificar la agenda del gobierno, aquella que el presidente y la vicepresidenta se comprometieron en octubre de 2019, aseguró Cafiero, y confió en que esa es nuestra tarea militante, diaria, pero fundamentalmente es nuestro compromiso político. Por eso me parece que no hay que caer en desviaciones que lo único que buscan es generar discordia entre los argentinos y entre las argentinas. En el marco de la sesión informativa especial convocada por el Senado de la Nación, según lo estipula el artículo 101 de la Constitución, el ministro coordinador manifestó que se ponga en eje que la discusión política tiene que ser un debate franco en el que no necesariamente nos vamos a poner de acuerdo, pero en el que vamos a tener una postura más constructiva para salir del peor momento que registra nuestro país en los últimos años. 4:15 de la mañana en toda la República Argentina y ahora vamos a escuchar al querido compañero, enorme médico sanitarista, asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jorge Rashid. Dialogó con Radio Nacional Resistencia y señaló que el sistema debe ser solidario y no solamente de absoluto lucro. Agregó que hace mucho tiempo que Argentina está inserta en el mundo, especialmente por el regreso de científicos que estaban en el exterior y hoy con el fraccionamiento de la vacuna Sputnik V. Escuchemos al queridísimo compañero Jorge Rashid.
Que la pandemia nos deja una gran enseñanza. Todos los países del mundo, todos, sin excepción, recuperaron al Estado, lo rejerarquizaron y lo pusieron como ordenador social desplazando al mercado. Esto ante la crisis sanitaria que produjo la pandemia a nivel internacional y acá en la Argentina también. Nosotros tuvimos que enfrentar dos guerras antes de la guerra pandémica, la guerra de la reconstrucción de un sistema sanitario devastado, incluso con dos epidemias, la del sarampión y la del dengue, y después tuvimos que enfrentar una estrategia muy fuerte para algo que sabíamos que no podíamos vencer, que era el virus, solamente con aislamiento, distanciamiento o vacunas que sabíamos también que se estaban empezando a producir en el mundo. Esta estrategia de morigerar el impacto y aplanar la curva dio resultado en el año 2020, no colapsaron los servicios y ahora, desde febrero de este año, el avance arrollador del virus, fundamentalmente por la presencialidad escolar, no por solamente la presencialidad, sino por la movilización social de 14 millones de argentinos al espacio público, permitió que se colapsasen los servicios de transporte, se perdiesen los cuidados y se bajasen los protocolos, y esto nos llevó a una situación actual que ahora estamos intentando revertir en esta carrera entre las vacunas y el virus, que seguramente en 3 meses podamos terminar con esta pandemia y esta pesadilla que nos ha angustiado a todos. Y es una verdadera guerra donde hay mártires, hay héroes, pero también hay muchos desertores que obviamente han boicoteado todas las políticas públicas a nivel nacional.
Ahí está la palabra del médico sanitarista, el querido Jorge Rashid, en diálogo con Nacional Resistencia, donde dijo que el sistema debe ser solidario y no solamente de absoluto lucro. Bueno, en Córdoba, violar la cuarentena es delito y se debe reparar el daño. La Cámara Federal de Apelaciones en Córdoba revocó un fallo de primera instancia que había sobreseído a un imputado por incumplir la cuarentena aplicando el denominado principio de bagatela, es decir, una cuestión menor en la cual no hay que dilapidar recursos de la justicia. Vamos a escuchar la palabra del juez federal Enrique Senestrari en diálogo con Nacional Córdoba.
Lo que hice yo en eso fue hacer una serie de imputaciones que vienen del año pasado a un grupo grande de personas que fueron captadas violando las restricciones del COVID, y los imputamos con la idea de llegar a un arreglo, que lo hemos hecho con algunos casos, donde a la persona, en lugar de hacerle un juicio penal y que le quede el antecedente, le ofrecemos una reparación integral, un juicio abreviado donde acepta la culpabilidad, ofrece reparar el daño pagando un dinero, haciendo una donación en especie o ofreciendo trabajar en algo de bien público. Y bueno, algunos casos se habían logrado, tanto acá como en San Francisco, en varios lugares. Y el juez, en lugar de hacerlo, me empezó a sobreseer todos los casos diciendo que son bagatela. Imagínese que es catalogar de bagatela la protección de la salud pública, porque el delito del 205 es dañar la salud pública, poner en riesgo, ni siquiera dañarla, poner en riesgo la salud pública. Entonces decir que es bagatela poner en riesgo la salud pública es una barbaridad. Bueno, yo apelé y la Cámara Federal me dio la razón.
Bueno, me rectifico, yo dije juez federal, pero es el fiscal federal con competencia electoral en Córdoba, Enrique Senestrari. Enrique Senestrari, dialogando con la radio pública de Córdoba. A propósito de Córdoba, la gente del informativo de la radio pública nos consignó que habló el representante del Consejo de Profesionales Médicos, Andrés de León, y señaló que los profesionales médicos de la provincia la están pasando muy mal en Córdoba. Por mi contacto con profesionales, dijo Andrés de León, por mi contacto con profesionales médicos de la provincia, veo que la están pasando muy mal. Hay colegas que viven situaciones dramáticas. A estas alturas esperamos una disminución significativa y eso no pasó. La rotación de camas está estancada. Médicos, enfermeras y personal de salud en general muy estresados, indicó Andrés de León, presidente del Consejo de Profesionales Médicos de la provincia de Córdoba. Ahora va a hablar la secretaria de Salud de Entre Ríos, Karina Re, dando cuenta que es crítica la situación sanitaria en la provincia en el marco de esta segunda ola de coronavirus. El diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Sí, bueno, la verdad que la situación en la provincia es crítica en ese sentido. El número de casos obviamente no muestra un descenso como el que esperábamos, a pesar de las medidas de restricción que se fueron tomando progresivamente. Y como vos bien decías, el porcentaje de ocupación de camas en los cuidados críticos es muy elevada, sobre todo en la región 1 y la región 4, estamos casi al 100% de ocupación de camas. Y bueno, te imaginarás que esto genera una tensión muy importante, porque también en el transcurso de las últimas horas se fue incrementando la ocupación de camas de la ciudad de Concordia, con lo cual realmente se hace muy difícil trabajar, teniendo en cuenta que además de esto tenemos un índice superior al 80% en lo que se refiere a la internación de pacientes moderados, que son los que uno va monitorizando permanentemente y son los que en alguna instancia requieren las camas de terapia intensiva.
Ahí está la palabra de la secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos, Karina Re, Habló en realidad la ministra de Gobierno de la provincia de Entre Ríos sobre la salud del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien permanece internado y se encuentra estable. Sí, bueno, sigue internado naturalmente para controlar sus condiciones y parámetros. Escuchemos la palabra de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, en diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Ayer el parte médico dijo que está estable, que está bien, pero que va a seguir internado justamente para controlar sus opciones, sus parámetros, pero está bien. Y habría que preguntárselo a las autoridades sanitarias. Yo no me siento con la idoneidad ni con la formación como para determinar el porqué. Tengo una presunción o la información de que es nada más que para controlarlo más de cerca, para que tenga la tranquilidad de atravesar una recuperación con todos los cuidados médicos en un hospital como en el Hospital de la Vacada, Teresa Rato de Paraná, que es un hospital importante, bueno, moderno, donde estamos asistiendo a muchas personas afectadas de COVID. Mantiene contacto por mensaje y el contacto en torno a la función lo tiene con la vicegobernadora de la provincia, Laura Estrada, que está en estos momentos activamente trabajando con todo el equipo del Poder Ejecutivo. Los procesos de resolución de cuestiones los trabaja mayormente con Laura y con nosotros mantiene el contacto necesario, así como para un diálogo de carácter más de ánimo y de salud.
La palabra de la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero. Continuamos en Entre Ríos. La inscripción de personas de entre 50 y 59 años sin patologías de riesgo está abierta ya para recibir la vacuna contra la COVID, reitero, para las personas que tengan entre 50 y 59 años sin factores de riesgo de salud en esta provincia. Habló el subsecretario de Redes Integradas y Servicios de Salud Provincial, Marcos Bachetti, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
La inscripción es a partir de hoy en la plataforma de registro de voluntad de vacunarse, está en la página del Ministerio de Salud de la provincia, en la página de gobierno de la provincia de Entre Ríos, es la que estamos usando desde el primer momento, ya hay más de 400.000 inscritos en todas las categorías. Esa misma plataforma tiene dentro de las categorías, de las opciones, una categoría que es 18 a 59 sin factores de riesgo, esa es la categoría en la cual se tienen que inscribir, y después nosotros, con la información de los datos personales de cada persona, está la fecha de nacimiento, así que de ahí se hacen los cortes, se distribuyen a toda la provincia estos listados, estas nóminas, para que en las distintas localidades vayan citando, una vez culminados estos grupos de riesgo en los cuales seguimos en este momento, para que puedan iniciar con la población en general de 59 años hacia abajo.
Pero hubo gente que ya se inscribió en el comienzo de este sistema, digamos. ¿Eso ya queda inscrito?
Sí. En un primer momento se circuló, porque esta plataforma es nacional, circuló una información que se podían inscribir, entonces ya hay gente inscripta, la tenemos en la base de datos, ahora se va a habilitar otra vez para 50, 59 años, así que esa gente que ya se inscribió no tiene que hacerlo. La gente que ya está inscripta, si quiere volver a inscribirse, le salta en la plataforma que ya están inscritos.
¿Cuántas vacunas más o menos hay? ¿Cuántas dosis?
Específicamente para este grupo, no, a las dosis van a ir llegando, como vienen llegando a la provincia, por medio del Ministerio de Salud de la Nación. Por suerte, el mes de junio ya tenemos la certeza, porque ya en la primera semana lo pudimos contratar, de mayores cantidades, más dosis, siguen llegando los vuelos al país, así que eso nos da tranquilidad. Claramente el mes de junio va a ser un mes bisagra en el plan de vacunación.
Muy bien, la palabra del subsecretario de Redes Integradas y Servicios de Salud Provincial en Entre Ríos, Marcos Bachetti. Nos vamos ahora a la provincia de Mendoza, porque en esta jornada, viernes 4 de junio, se vacunará con la primera dosis a docentes y personal no docentes del departamento de San Rafael que sean mayores de 30 años. Habló el delegado en la zona sur de la DGE, Marcelo Cunqueiro, en diálogo con LB4 Nacional San Rafael.
Acá en Centro de Congreso, dando comienzo a la vacunación de docentes, celadores, mayores de 30. Nos pone contento esto de que lleguen vacunas, ¿sí? Porque nos da la posibilidad de poder tratar a la brevedad de que todos los docentes estén vacunados, uh-huh. aunque sea con su primera dosis.
Claramente.
La verdad que, bueno, apenas llegaron, esto fue, el armado es de un día para el otro, así uh-huh. que tenemos que trabajar mucho en la logística, porque hoy, por ejemplo, hoy vamos a tener más de 1.600, 1.700 docentes, celadores, administrativos, mayores de 30 años, acá en el Centro de Congreso, y tenemos que tener todo armado para que, bueno, en este sentido sea ágil.
Bueno, de la provincia de Mendoza nos vamos a la Capital Federal, donde la Fundación Favaloro se suma como prestadora para los afiliados del PAMI. Habló el subdirector del PAMI, Martín Rodríguez, quien destacó los avances que se realizan desde la institución y resaltó: vamos a firmar un convenio con la Fundación Favaloro, que se incorpora por primera vez como prestadora para los afiliados del PAMI. Este es el diálogo que mantuvo con Radio País.
Mira, cuando nosotros asumimos la gestión del PAMI, ya en diciembre del 2019, antes de imaginarse una pandemia, nos habíamos propuesto dos objetivos muy muy importantes, que era, por un lado, devolver los medicamentos gratis a los afiliados del PAMI, que eran de la gestión de más tiempo, pero todavía no. Uno de cada cuatro afiliados de PAMI no consumía los medicamentos que su médico de cabecera le recetaba porque no alcanzaba la plata. Uh-huh. Uno de cada cuatro. Hay que imaginar que hubiera sido en la pandemia sin un programa de medicamentos gratis y con la salud descuidada por falta de recursos para comprar los medicamentos. Y el otro objetivo que nos habíamos puesto era mejorar el sistema prestacional. Público conocimiento que en aquel momento el sistema de prestaciones, también porque las clínicas no dejan de ser, en algunos casos, pymes o empresas privadas que sufrieron el deterioro económico, que sufrió toda la economía durante esos cuatro años, estaban en un estado calamitoso. De hecho, tuvimos que dar de baja convenios con muchas clínicas de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, algunas que ni siquiera tenían calefacción. Entonces tuvimos una preocupación desde el principio de mejorar el sistema prestacional, la cantidad y la calidad de las clínicas que brindan prestaciones a los afiliados de PAMI. Y hoy creo que estamos por concretar un hito en ese sentido, porque vamos a firmar un convenio con la Fundación Favaloro, que se incorpora por primera vez como prestador para los afiliados de Capital Federal.
Ahí está la palabra de Martín Rodríguez, subdirector del PAMI. 4:30 a.m. Vamos nuevamente a la provincia del Chaco, el director del Hospital Salvador Massa de Villa Ángela, José Herrera Larregión, comentó: la situación sanitaria de la ciudad es delicada, dijo, porque se incrementaron notablemente los casos de contagio. Recordemos, en la provincia de Chaco, en materia de coronavirus, siempre tuvo altos valores. En el día de ayer reportó la provincia de Chaco 833 casos, 833. Vamos a escuchar la palabra de Herrera Larregión en diálogo con Nacional Resistencia.
Bueno, sí, la situación es bastante delicada aquí en la localidad porque, bueno, incrementando, digamos, los casos. Tenemos, al día de ayer teníamos 210 casos activos. Vamos a ver hoy con los nuevos números cómo nos dan. Pero, bueno, las camas están totalmente ocupadas ya hace varios días. Por ahí se liberan una, dos, pero rápidamente se ocupan. Tenemos 12 camas y, bueno, están ocupadas. La mayoría son, todos son positivos. Estamos derivando también entre 1 y 4 pacientes por día. Por supuesto, derivando a un corredor sanitario, a Saspeña o a Resistencia. Estamos hisopando mucha gente también, alrededor de 100 personas por día. Se están hisopando, bueno, el índice de positividad está aumentando también. Veníamos con un índice de un 30% y hay días que estamos teniendo un 50% de positividad. Entonces, bueno, es bastante delicada la situación y esta tendencia no es buena.
Ahí está la palabra del director del Hospital Salvador Massa de Villa Ángel, en la provincia de Chaco, José Herrera Larregión. Levantamos música, mi querida Andrea Gianetti, por favor. la madrugada, 4:33 de la madrugada, vamos actualizando los datos del tiempo en la ciudad de Córdoba, 15 grados 7 en estos momentos, 77% la humedad, presión 958 hectopascales, viento que está rotando ahora del sector noreste a 5 kilómetros horario, cielo algo nublado, la visibilidad 10.000 metros, máxima 27, te voy escuchando, querida Sonia.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires una temperatura muy agradable, Claudio querido, 16 grados en este momento con el cielo algo nublado, y reiteramos que se esperan lluvias aisladas a partir de la tarde de hoy, también hacia la noche, algunas tormentas, para cerrar este viernes y llegar al sábado, también pasados por agua, por lo menos en el comienzo. Se anticipan tormentas aisladas para la madrugada y también para la mañana del sábado, y un domingo con cielo mayormente nublado y temperaturas entre 17 y 18 grados.
Bueno, muy bien, vamos recordando las líneas telefónicas para que la audiencia se vaya comunicando con la radio pública, Sonia.
11-65-84-0-870, allí recibimos mensajes a través de WhatsApp y grabados, recuerden, desde todos los rincones de la patria, en el 0810-222-0870.
¿Tenemos algunos por ahí o no? ¿O estamos ahí cortitos todavía?
Sí, tenemos en nuestro WhatsApp, por ejemplo, uno que nos dice: hola, buen día, Claudio querido, acabamos saliendo de Piedra del Águila, buen día, Sonia, querida amiga, ¿cómo estás? Buen fin de para todos, por aquí tenemos 10 grados, hay mucho viento y hoy vamos llevando vacunas de AstraZeneca de Oxford. Alejandro, nuestro amigo camionero, como siempre, prendido a Radio Nacional, Claudio. Por aquí, Susana Martínez, desde Tucumán, saluda también. Un beso enorme para ella. Buen día, buena madrugada, Sonia, Claudio. Gracias por la compañía de siempre. Miguel, presente, desde Tucumán. Hola, queridos amigos. Como bien lo dijiste, Claudio, aquí hay un responsable y el principal es Schiaretti. Ayer habló, brindó su apoyo al agro y nada dijo del grave estado sanitario, muchos niños internados, realmente imperdonable. Gracias, doctor Atienza, por la veracidad en sus palabras. Muy bien estuvo Cafiero en el Senado, parecen visitadores médicos, les dijo. Aplausos, besitos, Sonia, Claudio querido, seguro nos encontraremos militando algún día en las calles de Córdoba. Un abrazo bien fuerte. Guillermina, que dice: esta comunidad de Diario Nacional siente su ausencia y los extraña. Los despedimos, esperando su regreso. Feliz fin de semana. También nuestro amigo Gustavo, desde Salta, viajando a Cafayate, nos escribe en nuestro WhatsApp: hola, Sonia, Claudio, qué bueno viajar con ustedes. Gracias, gracias infinitas a todos los amigos camioneros que nos eligen en cada rincón de la República, Claudio, porque desde donde nos escriban saben que una de nuestras emisoras está allí presente para llevarles nuestro Diario Nacional.
Decía que no tenemos dos mensajes, ya vamos a, seguimos con el momento romántico en esta hora, naturalmente, particularmente en esta hora de nuestra entrega periodística diaria, y naturalmente irrumpe la música, siempre irrumpe la música en nuestras vidas, y en este caso con la gran guarachera del mundo, y hablo de la genial Celia Cruz. Ahí vamos, Sonia, ahí vamos, atento.
Conocí y me enamoré con Bésame Mucho. En tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión. Me entregué al oírte decir: mira que eres linda. El infinito se quede sin estrellas si no eres para mí. Desde aquel día tuyo es mi vida, y desde entonces conmigo estás. es la distancia, no es el olvido. Cuando te pido una vez más un bolero, un bolero, un bolero, una rumba, un cha cha cha, un bolero, un bolero, un bolero, una rumba y un cha. Te abracé, tú te acercaste más, bailando la bemba. Frenesí en tu boca de sabor a mí. Regalarte el alma yo te di, corazón mi vida. Eso es que siempre estaré allí donde tú estés. Desde aquel día tuya es mi vida, y desde entonces conmigo estás. Pues la distancia no es el olvido, cuando te pido una vez más un bolero, un bolero, un bolero, una rumba, cha cha cha, un bolero. Cha cha cha, qué suave.
Qué bonito que el reloj no marque las horas para que te enamores. ¡Ah! ¡Ah! Tremenda, Celia, ¿eh? Tremenda, tremenda.
Qué belleza, por Dios, qué belleza de bolero de Isolina Carrillo, Claudio. Y bueno, qué interpretación la de Celia, ¿no?
Sí, enorme Celia, enorme Celia. Qué artista, por favor, qué artista. Digo, de la época de la Sonora Matancera y luego ya como solista, ahí siempre conformando parte del sello Fania, y ahí se formó toda una playa de grandes artistas y músicos, como la Fania All Star, manejada por Johnny Pacheco en la orquesta, pero donde participaba justamente Blades, Willy Colón, Celia, Cheo Feliciano, después muchos de ellos pasaron al sello RMIM de Ralphie Mercado. Pero qué artista Celia Cruz, ¿eh? Y Celia Cruz fue una protagonista fundamental en aquella pelea del siglo, allá en Kinshasa, Zaire, cuando se enfrentaron, decía muy bien, Muhammad Ali, Cassius Clay, versus a George Foreman, donde Muhammad Ali reconquistó el título de los pesados y dio un show previo a esa velada pugilística que comandó Celia Cruz al frente de la Fania All Star, ¿eh? Un recordado concierto que se dio previo a la pelea, Ahí actuó Celia Cruz con Johnny Pacheco, Rubén Blades y bueno, todos los que conformaban en aquella época, te estoy hablando año 1974, del sello Fania All Star. 4:42 ya, qué bárbaro, qué rápido que se pasó todo. Señora Ferraris, Sonia Cristina.
si cuando parece... cuando uno está en buena compañía, ¿viste? Da esa sensación, que el tiempo pasa más rápido.
Sí, sí, ha pasado rápido la semana, ¿viste? Ha pasado rápido la semana. La primera semana de junio que estamos transitando, ha pasado rápido. Bueno, en realidad 4 días hemos pasado de esta semana de junio. Pero bueno, rápido, rápido, rápido. Así todo rápido. Cuando no nos demos cuenta vamos a estar hablando de la primavera, Sonia, ¿eh? Así que agarrate primavera. Vuelve primavera, decía Palito Ortega. Bien, Vamos a la pausa, si le parece bien.
Sí, como no, hacemos una pausa en el Diario Nacional y seguimos porque hay mucha más información, más música y más ganas de seguir acompañándonos hasta las 6.
Todo el año Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá les habla Mariano, cantante de Las Morochas, banda de rock surgida en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Hace más de 20 años que estamos en este palo, tratando de llevar nuestra música para todos lados. Tenemos 4 discos oficiales y nuestro último disco se llama Los Colores del Tiempo, y de ese disco vamos a escuchar la canción Shock. Así que les mando un abrazo y muy buena suerte en la vida.
Ranking Argentino de Canciones.
Hace frío en toda la Argentina. Quédate en casa. Dale.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Iván de Córdoba Capital está hablando. Todas las medidas que ha tomado el presidente Fernández y su equipo son perfectas en beneficio del país. Pero hay que reformar la justicia para que la mafia de Macri y sus secuaces vayan presos por lo que han hecho al país. No nos olvidemos, el pueblo debe...
Claudio Orellano y Sonia Cristina Ferrari, los adoro a los dos. Mabel de Bellavista, a las 3 de la madrugada, Jesús me despierta para escucharlo. a esa gente maravillosa. Los quiero mucho. Claudio, te rezo que estés bien de tu afonía. Un beso grande a Radio Nacional y su gente.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, operadores de toda la Radio Nacional de todo el país. Soy Ángela Lupides de Mendoza y me están acompañando con un pollito a la portuguesa y obviamente con un lindo y riquísimo merlot. Bueno, chicos, les dejo un beso, un abrazo y... ¡Ah, de postre! Tengo una torta de chocolate. ¡Chao!
Buenas noches. Hoy estuvo el señor presidente aquí en Mendoza. El señor gobernador agradeció a todos, menos a la senadora Anabel. Torpe, torpe. Su jefe Cornejo no lo dejó. Pero Alberto, grande, achicó la grieta. Abrazo. Gracias, profesor Tomás, desde San Rafael, Mendoza.
Doña Claudio, te hablo WhatsApp de Tafí Viejo. El 25 de mayo se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento del gran cantautor tucumano Tito Segura. Por él y para él quisiera escuchar su emblemática canción que hizo dedicada a Mar del Plata. Tuvo más de 400 canciones, sufrió el exilio, fue un luchador.
Hola, bienvenidos a los 10 años del recuerdo del volcán Huillegor. Hablo desde Bariloche, llueve a cántaro. Un lío tenemos, la gente se cuida, pero no hay colectivos suficientes y los horarios picos de la gente que tiene que salir a trabajar vienen abarrotados.
Ahí estábamos compartiendo las voces de nuestros compañeros de la madrugada, Claudio. Bueno, ese es un gran problema por resolver, ¿no? Los transportes públicos abarrotados, sí. Que sí. Lamentablemente en muchos lugares del país todavía están pendientes, ¿no? Esas cuestiones tan importantes.
No, totalmente, y no te digo Córdoba, en Córdoba faltan unidades. Las tres empresas ponen muy pocas unidades y la regularidad que lleva cada unidad, es decir, vos perdés una unidad y tenés que esperar por lo menos la gente que va a otros barrios de los trabajos, esperan 45 minutos a veces una línea de colectivo. Entonces, si vos perdés ese colectivo, tenés que esperar 45 minutos más o una hora. Entonces, claro, las unidades de las tres líneas que operan acá en la ciudad de Córdoba van atestadas, van como sardinas. Realmente es muy lamentable porque es un caldo de cultivo para que te contagies. Esto está clarísimo y eso es un problema a resolver por la Municipalidad de Córdoba, que todavía no lo ha hecho, no ha regularizado el tema del transporte. El transporte público de Córdoba, digo el urbano particularmente, es uno de los peores del país, diría. El transporte urbano, el suburbano funciona un poco mejor, pero el urbano, falta de coche o falta de inversión, no sé, porque no les va mal a las empresas de transporte de Córdoba. De hecho, ERSA de alguna manera monopolizó la operatividad del transporte en la capital cordobesa, pero el servicio es pésimo, y ni te cuento sábados y domingos, pareciera que no existieran los colectivos o que hubiera un paro, ¿no? Porque aparece uno cada hora y media. No, una vergüenza cómo funciona el transporte urbano de pasajeros aquí en la ciudad de Córdoba, y se va repitiendo en otras provincias también, ¿no? Como decía alguno de los compañeras, ¿no?
Sí, absolutamente. Y nos encanta escucharlos, ¿no? Nos gusta conocer la realidad, no solo a través de nuestros colegas en nuestras 50 emisoras, sino también a través de nuestros oyentes, ¿no? Que viven el día a día también con toda esta situación.
Exactamente. 4:52, ¿tenés algún mensajito así rapidito? Tírame aunque sea dos y después seguimos, dale.
Rápidamente, nuestro incondicional amigo desde Palma de Mallorca dice presente. Buen día, al fin llegó el viernes. Juan Sebastián Domínguez Andreu, allí entonces también sumándose a nuestro diario a la distancia. Y también, por supuesto, Maricel, que nos está escuchando como cada madrugada aquí en la ciudad de La Plata, Claudio querido.
Bueno, perfecto, querida Sonia. 7:05 de la mañana, qué rápido que pasa, en serio, pasa rápido nuestro programa. Evidentemente estamos con muy buena energía y eso es lo que vale y los oyentes lo perciben así. Bueno, seguimos con la actualidad nacional. Vamos a la palabra de Félix Pacayut, diputado provincial por el Frente de Todos, quien también es apoderado del Partido Justicialista en Corrientes, y se refirió a la presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia por parte del PJ y demás partidos del planteo de impugnación para la convocatoria a elecciones provinciales del 29 de agosto próximo, realizada por el gobernador radical Gustavo Valdés. Por otra parte, también dijo que el sistema sanitario de salud está saturado en la provincia de Corrientes. El diálogo con Nacional Santo Tomé.
Le planteamos al Superior Tribunal, bueno, la impugnación respecto de la convocatoria electoral que hace el gobernador Gustavo Valdés, una convocatoria electoral totalmente amañada, totalmente violatoria de la Constitución correntina, violatoria del Código Electoral correntino. Esto, obviamente, mirándolo desde el punto de vista jurídico, quienes se autoproclaman defensores de la República no lo son para nada, digamos, cuando tienen que gobernar y cuando tienen que respetar la Constitución de Corrientes, cuando tienen que respetar las leyes de la provincia. Esto desde el punto de vista jurídico. Y por otro lado, cometiendo la barbaridad de adelantar las elecciones de la provincia de Corrientes al 29 de agosto en un momento en el cual estamos viviendo el peor momento de la pandemia aquí en Corrientes, con números de todos los días que cada vez nos preocupan y nos preocupan mucho más, no solo respecto de la cantidad de contagiados que vemos todos los días, sino lamentablemente el creciente número de comprovincianos nuestros que van muriendo.
Ahí está la palabra de Félix Pacayut, el legislador del Frente de Todos de Corrientes. Vamos ahora al testimonio de Ayelén Espósito. ¿Recuerdan la médica y diputada? Bueno, volvió a ejercer como médica. Este es el diálogo con Nacional Santa Rosa.
Ahora estoy aquí en San Antonio, como decías bien, en mi casa, realizando las dos tareas, ¿no?, de diputada y también de médica, realizando seguimientos vía telefónico a personas con COVID. Y como refuerzo también, en caso de que sea necesario, como fue el fin de semana, subirme a alguna ambulancia o cubrir la guardia del hospital. Soy médica generalista, 35 años. Luego, el año pasado, cuando comienzo la pandemia, en realidad me acerco al hospital a conversar con la directora. Yo trabajaba en ese hospital hasta el 2018, que luego comencé la licencia política. Me acerco a conversar con ella y a ver cómo nos preparábamos y que obviamente si necesitaban algo que yo pudiera hacer, que me avisaran, y así mismo si llegara a colapsar todo o que necesitaran que yo vuelva a cubrir lo que sea, que yo iba a estar ahí presente. Y bueno, así fue. El año pasado realicé seguimientos de aislados, este año comencé notificando a positivos cuando se desborda todo esto. Realmente la situación en Río Negro está bastante compleja. Empecé a realizar eso con un control epidemiológico de esas personas, que es consultar sus contactos estrechos y cargarlos en una página. Y ya esta semana comencé a hacer el seguimiento junto a otros colegas de otras personas que son positivas de COVID.
Ahí está la palabra de Ayelén Espósito, recordando la diputada nacional del Frente de Todos por Río Negro y que por la pandemia volvió a ejercer como médica. Vamos a escuchar el audio informativo donde el Consejo Federal de Educación analizará adelantar el receso invernal a través de LT14, Nacional Paraná.
Varias provincias evalúan adelantar las vacaciones de invierno en las escuelas. Mañana ese tema se tratará en el Consejo Federal de Educación y luego cada distrito definirá. También se analiza la posibilidad de extender el receso.
Bueno, ahí está el audio informativo. Vamos a dejar a Mario Weinfeld para después, querida Andrea Giacchetti. Gianetti, vamos a dejar a Mario Weinfeld para después porque no nos alcanza el tiempo, pero sí para escuchar al senador nacional por la provincia de Córdoba, Carlos Caserio. Dijo Carlos Caserio, en vez de estar al lado nuestro, la oposición busca conflicto. Esto lo dijo en el marco de la exposición del jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero. El senador nacional por Córdoba, Carlos Caserio, señaló que Cafiero ya envió por escrito, había enviado por escrito las respuestas a 1.160 preguntas formuladas tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Escuchemos a Carlos Caserio, senador nacional por Córdoba.
¿No es cierto? Bueno, la oposición pregunta todas las cosas que quiere preguntar y de algún modo creo que se sigue manifestando toda la decisión que tiene la oposición de que en vez de estar al lado nuestro, poniendo el hombro en un momento dramático en la historia del mundo, siempre buscando contradicciones, conflictos. No es que me queje, es la realidad, ¿no es cierto? La verdad que me gustaría una Argentina donde estemos todos empujando este carro tan pesado, ¿no es cierto? Como decía mi abuela cuando yo era chico, que los carros cuando tenían las ruedas cuadradas eran difíciles de mover. Y bueno, estamos en una situación dificilísima, el mundo lo está pasando, la segunda ola viene muy fuerte. Y bueno, la mayoría de las preguntas están destinadas a todas esas contradicciones que se hacen públicas y que en realidad no solucionan en nada los problemas que seguimos teniendo. Todos los días tenemos que trabajar para resolverlos. De todos modos, creo que el jefe de gabinete va a hacer hincapié en el esfuerzo que el Estado está haciendo en esta pandemia, que pensamos que en este año no la iba a ver, que creíamos que íbamos a estar mucho mejor, inclusive en el presupuesto nacional, yo soy presidente de la Comisión de Presupuestos, estaba estimada la vacuna y no otros recursos, porque todos pensábamos que se paraba.
Ahí está la palabra del senador nacional por Córdoba, Carlos Caserio, en diálogo con la radio pública. 5:00 a.m. en todo el país, momento de síntesis informativa en la radio pública, irrumpe en el escenario Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente visitó el vacunatorio del PAMI en Mendoza. Alberto Fernández saludó al personal y se interiorizó del avance del proceso de vacunación. La provincia cuyana recibió ayer la mayor partida de vacunas contra el coronavirus de Oxford AstraZeneca, con más de 96.000 dosis. Santiago Cafiero justificó el cierre de las exportaciones de carne. Dijo que se hizo con el objetivo de bajar el precio de ese alimento y que, según advirtió, en el último año aumentó un 65%. Indicó que la tarea por delante es la de desacoplar ese precio internacional que presiona sobre la mesa de los argentinos, independientemente de que sean los mismos cortes.
Deportes.
Se define la Copa de la Liga Profesional a partir de las 19 horas en la provincia de San Juan, más precisamente en el Estadio Bicentenario. Racing y Colón estarán jugándose la posibilidad de ser el nuevo campeón en el fútbol argentino. Será transmisión de Nacional, arbitraje de Néstor Pitana. Vivilo en la radio pública. El informe de Fabián Codevila para Nacional.
Datos del tiempo.
En la provincia de La Rioja la temperatura es de 10 grados 4 décimos, humedad 84%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 16 grados 2 décimos, humedad 70%, el cielo se encuentra ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional.
punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Voy a quemar la piedra de tu locura. Así no hay amargura y se va el dolor.
Desde Tercer Arco, año 1996, allí teníamos a Los Piojos abriendo la hora en el diario Nacional con Verano del 92.
Muy bien, Verano del 92 con Los Piojos, iniciando la tercera hora de nuestro diario Nacional. Recibimos a las 5:08 a los...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo que llegó el viernes.
Buen día, arriba, 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 vamos Janetti, arriba, arriba, arriba. Mañana, 5 y 9 de la mañana, 15 grados 7 la temperatura en Córdoba, humedad 77%, el cielo algo nublado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 27 grados, cielo parcialmente nublado durante casi toda la jornada de viernes, mayormente nublado hacia la noche. ¿Cómo está en el AMBA y en La Plata, querida Sonia?
Tenemos por estos lados el cielo ligeramente nublado, Claudio, el dato para los que se van sumando a Radio Nacional, 16 grados, dos décimas la temperatura, 70% la humedad y el pronóstico que indica para la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas un viernes con 21 grados de temperatura máxima, cielo mayormente nublado y lluvias aisladas a partir de la tarde.
Perfecto, vamos ya con la información del calendario de pagos respecto a esta jornada por parte de la ANSES.
Hoy viernes 4 de junio se abonan pensiones no contributivas junto con el medio aguinaldo a beneficiarios con documentos terminados en 6 y 7. Y además la ANSES paga la segunda cuota de 15.000 pesos del programa Cultura Solidaria del Ministerio de Cultura de la Nación a 49.817 trabajadores de este rubro afectados por la pandemia. Se trata de una inversión de 770 millones de pesos, la del programa Cultura Solidaria.
Perfecto, entonces ahora vamos a dar una novedad más respecto al ANSES, que son los nuevos números de CUIT y CUIL que dejarán de distinguir el género de las personas. Te escucho, Sonia.
Así es, Claudio, querido, porque la ANSES y la Administración Federal de Ingresos Públicos, hablamos de la AFIP, han establecido que los prefijos utilizados para la generación de los nuevos números de CUIT y CUIL van a ser asignados de forma aleatoria. Esta es una medida que permite que ambas claves sean de carácter genérico y no binarias en términos de sexo o género. Tengamos en cuenta que al número de documento se antecede, en el caso de las mujeres, el 27 y en el caso de los hombres, el 20, ¿verdad? Bueno, ahora no será así. El número que se asigne va a ser de manera aleatoria. Esta resolución fue rubricada por las titulares del ANSES, Fernanda Raberta, y de la AFIP, Mercedes Marco del Pont. Y lo que se busca, según sostuvo Raberta justamente, es que este convenio deje de naturalizar, ¿no?, cuestiones que por motivos administrativos o por rutina no se habían cambiado, pese a que se había modificado la ley. Dijo Fernanda Raberta, administrativamente nuestros organismos querían estar adaptados a un tiempo distinto, un tiempo que construyó la lucha de los colectivos y que lo hizo posible un gobierno, el de Néstor y Cristina. Así que, bueno, esta es una noticia realmente importante, ¿no?, la de que los nuevos números de CUIL y CUIT dejen de distinguir el género de las personas, adaptándose a los tiempos que corren, Claudio.
Exactamente, adaptándose a los tiempos que corren y una gran noticia, en serio, una gran noticia que ha consignado la ANSES juntamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP. 5:12 de la madrugada en toda la República, recordando algunos de los temas que estamos desarrollando en el Diario Nacional y un Estado al rescate, dice página 12, el Gobierno Nacional inyectó 1.363 millones de pesos para evitar que desaparezca una empresa estratégica para el desarrollo del país. Nos referimos a IMSA, que después de producir y exportar productos de alta tecnología por $1,000 millones anuales, entró en graves problemas durante la desastrosa presidencia de Macri. Desastrosa lo agrego yo. También participa el gobierno de Mendoza, que aportó 454 millones de pesos. Esta empresa estuvo con graves problemas, reitero, con graves problemas, a punto de quebrar durante la desastrosa presidencia de Mauricio Macri. Vamos a escuchar a propósito al presidente de la República, que hoy viajó a Mendoza encabezando el acto por la capitalización de la fábrica de turbinas IMSA en la provincia de Mendoza. El presidente comparó la quiebra de la empresa con la renegociación de la deuda que lleva adelante la Argentina. Es un esfuerzo y un ejemplo del esfuerzo que hace todo el país, señaló, y llamó a construir juntos a la diversidad. Además agregó, si aprendemos a respetarnos y a construir juntos, todo será más fácil, la palabra del presidente de la República.
Ver hoy a IMSA recuperándose, poniéndose de pie, habiendo podido sobrellevar adelante una deuda que la agobiaba. Con Martín veníamos hablando en el avión y veíamos las similitudes de lo que le pasaba a IMSA y de lo que le pasaba a la Argentina. ¿Cómo poder ordenar una deuda? Piensen en IMSA como el país, altamente endeudada, con tasas del 9,5% que había que pagar, que para poder encontrar una solución había que reducir esas tasas y había que también conseguir una espera de los acreedores, que además había que pedirles una quita. Que IMSA esté hoy aquí en pie es el esfuerzo conjunto de todo eso, de quienes se dieron como acreedores, de los que apoyaron, como el gobierno de Mendoza, como el gobierno nacional, para que esta empresa se mantenga en pie y vuelva a funcionar. Y también la fortaleza de quienes tuvieron que asumir el desafío de enfrentar a plantearles la cruda realidad, la verdad, la fortaleza de poder hacer lo que a diario hacemos con Martín, que es enfrentar a esos acreedores y decirles, esto no podemos pagarlo, estas tasas son imposibles de sostener, y en algunos casos pedirle, como hicimos con los acreedores privados, esto no lo van a poder cobrar, y así logramos un ahorro al cabo de 10 años de la Argentina de $30,000 millones. El ejemplo de IMSA bien sirve porque puede ser un ejemplo absoluto que de algún modo genere un paralelo en el análisis a lo que le pasa a la Argentina y a lo que le pasó a la Argentina. Y como bien dice el gobernador, IMSA, la verdad que hoy se mantenga en pie y en funcionamiento y emprendiendo una nueva etapa, es en esencia el resultado del esfuerzo de toda la Argentina, porque el dinero que se invierte desde el Estado Nacional es dinero de toda la Argentina, apostando a una empresa que se desarrolló en Mendoza, donde hay 720 trabajadores mendocinos, pero que queremos que vuelva a tener los 1.300 trabajadores que alguna vez tuvo, y que vuelva a crecer su plantel, y que se vuelva pujante, y que vuelva a recuperar los negocios y mercados que ha perdido. Y es el esfuerzo de todo un país para levantar esta empresa, radicada en Mendoza, porque Mendoza es Argentina también, y porque si hay un problema en Mendoza, hay un problema en la Argentina. Y si Mendoza tiene una necesidad, la Argentina tiene que atender esa necesidad. Es lo que hemos hecho siempre y es lo que seguimos haciendo. Y en ese encuentro de mantener en pie una empresa emblemática de alta capacidad tecnológica, que es IMSA, en esa alegría que me causa abrazar a los que trabajan aquí y verlos contentos, y supongo que hace un año atrás la cara era de más angustia, no de la felicidad que tienen hoy de tener asegurado, de sentir que se ha asegurado su fuente de trabajo. La verdad, todo eso es el esfuerzo de todos. Y es tan importante que eso lo tengamos en cuenta, porque bien dijo el gobernador, la verdad, terminan todos los días creando distancias entre nosotros y a veces por esa distancia la gente padece. Y lo que no hay derecho es que la distancia, que algunos llaman grietas, postergue el desarrollo y el futuro de la Argentina. Y cuando todos tenemos claro que lo que estamos haciendo es en favor de una comunidad, en este caso en favor de la Argentina, porque perder una empresa de la talla de IMSA era una enorme pérdida para toda la Argentina. No era una pérdida para Mendoza. Era una enorme pérdida para toda la Argentina. Si nosotros entendemos eso de una vez por todas, todo va a ser más fácil. Si aprendemos a respetarnos en la diversidad, todo será más fácil. Si aprendemos a construir juntos en la diversidad, todo será más fácil. Esto es lo que pasó aquí, en IMSA. Y es un buen modelo que tomemos para darnos cuenta que con el esfuerzo de todos podemos hacer un país diferente. Y podemos sobrellevar la pandemia como lo estamos haciendo, enfrentando un virus maligno, dañino, que se lleva la salud y la vida de la gente, pero sin descuidar la necesidad de que la Argentina siga creciendo y desarrollándose con más igualdad y justicia social.
Ahí estaba la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, en la jornada de ayer, recordando y encabezando el acto por la capitalización de la fábrica de turbinas IMSA en la provincia de Mendoza, donde el presidente comparó la quiebra de la empresa durante el macrismo con la renegociación de la deuda que lleva adelante la Argentina. Es un ejemplo del esfuerzo que hace todo el país, señaló y llamó a construir juntos en la diversidad. Palabras del presidente, gran discurso del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández. Vamos ahora con el editorial del compañero Mario Weinfeld, Elecciones en el Mundo y en Argentina. Analizó, como lo hace todas las tardes, cómo serán las elecciones a nivel provincial y apuntó a las elecciones que se van a llevar a cabo el domingo 6 de junio en la provincia de Misiones. Y naturalmente, además de analizar cómo serán las elecciones a nivel provincial, las comparó con las que habrá a nivel nacional. Sí, vamos a escucharlo, Mario.
El domingo próximo hay elecciones en Misiones, elecciones locales en la provincia de Misiones, elecciones entonces legislativas. Son las primeras elecciones que se realizan en toda una provincia desde que hay pandemia. Hubo algunas votaciones para intendentes en algunas ciudades de la Argentina, algunas grandes, no te voy a hacer la reseña acá porque se haría muy largo, pero no hubo una votación provincial. Comienza pues la ronda de las elecciones provinciales. Va a haber muchas, todavía no se sabe cuántas. Muchas provincias están obligadas por sus constituciones a separar su votación provincial de la votación nacional, que como sabemos se hará en noviembre, porque ayer así se aprobó en el Congreso. Estas elecciones indican algo de cara a lo nacional, más o menos, porque en lo nacional habrá que ver. Estas son algunas de las preguntas que empezaremos a plantearnos despacito, tal vez no este domingo, que es una muy general, temática, la hablamos con Julio Burman acá, la hablamos ayer con José Nathanson, es incidirá la cuestión sanitaria, vacunación, no vacunación, contagio, muertes, dificultades en la campaña. Seguro que va a ser un tema. Los partidos políticos lo van a plantear, los distintos partidos, cada uno de su ángulo. ¿Influirá en los criterios de los votantes? ¿Y cómo no sabemos? Francamente, no lo sabemos. Uno imagina que en cierto sentido sí, pero jamás se sabe. En todo caso, la agenda se va a ampliar con eso y la agenda va a contener lo que siempre contiene: la situación económica, la inflación, el trabajo, la seguridad en ciertos distritos, la valoración general del gobierno en uno y en otro. Las últimas elecciones en Argentina, en particular las presidenciales, fueron muy polarizadas, en particular la última. En el medio, el partido de Sergio Massa sacó algunos votos compensó un poco la preeminencia del Frente de Todos, lo que ahora es el Frente de Todos, antes fue Unidad Ciudadana, antes fue Frente para la Victoria, la preeminencia del peronismo y de Juntos por el Cambio, que también tuvo algunos otros nombrecitos. En las últimas elecciones presidenciales se alzaron onda el 90%. ¿Les tocará tanto esta vez? Uno imagina que no. Si querés hacer apuestas, ¿cómo haces? ¿Cómo pensás? ¿Cómo imaginas? ¿Cómo armás el escenario? ¿Cómo arman los politólogos? ¿Cómo arman aún los encuestadores pensándolo? ¿Sabés qué? Empezá a sumar por los chicos, por los que agregan. Y debo decir, por ejemplo, yo creo que el frente, digamos, que el peronismo y el macrismo, unido al radicalismo, claro, no van a sacar más del, no sé, 80%. Entonces, pues, ¿a quién saca el otro 80, el otro 20? En todo el país, en números totales, contando los votos varios. Y es difícil, a veces es difícil. Impresión mía, va a haber posibilidad para partidos provinciales de sacar algunos diputados y eventualmente algunos senadores en las 8 provincias que reeligen, y el resto va a ser, en fin, indeterminado. Va a ser una elección donde el sistema de los partidos estalle, como parece, como pudo, en cierto sentido se dejó ver en Chile, como en cierto sentido se está dejando ver en Colombia. No lo sabemos. Va a ser, todo eso son preguntas que se irán resolviendo y que tienen que ver mucho con lo que se haga en campaña y también bastante con lo que decida el pueblo soberano, que si le preguntás hoy al 98% del pueblo soberano argentino o al 90% te dirá que no tiene decisiones en la cabeza, y es cierto. Lo que yo te voy a decir también, como ciudadano que soy, como periodista que soy, como lector de estos fenómenos, es que a la hora de la hora la gente común sí piensa su voto y el padrón ciudadano se expide y su voto tiene un sentido. Lo veremos más adelante.
Ahí está a la palabra de Mario Weinfeld en su análisis habitual en Gente de a Pie. Recordamos algunos títulos, 5:23 de la mañana, Cafiero, que presentó su informe ante el Senado de la Nación, responsabilizó a la oposición de partidizar la situación sanitaria en medio de la pandemia de coronavirus y aseguró que mientras el presidente Alberto Fernández se la juega por salvar la vida de argentinas y argentinos, la oposición se juega a la próxima elección y los medios se juegan al rating. Palabras de Santiago Cafiero en el marco de su informe presentado ante el Senado de la Nación. Otros temas, recordamos también, es que Alberto Fernández y Putin anunciarán el inicio de la producción de la vacuna Sputnik en Argentina. El presidente argentino y el mandatario ruso darán a conocer oficialmente este mediodía por videoconferencia el comienzo de la producción de la vacuna en el territorio nacional por parte del laboratorio Richmond. También llegó un nuevo vuelo desde Moscú con 815.150 dosis de la Sputnik V. Se trata de la máxima cantidad de dosis que Aerolíneas Argentinas pudo cargar en un solo viaje desde el inicio de estos vuelos. Así el país sumó 18.450.150 dosis desde que comenzara el coronavirus. A propósito del coronavirus, recordamos que murieron 553 personas, 32.291 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con las cifras de este jueves suman 79.873 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 3.884.447 los contagiados desde el inicio de la pandemia. En materia deportiva, y que tiene que ver de alguna manera también con la ola de coronavirus, no solo en la Argentina, sino en el resto del continente, figuras europeas del seleccionado brasileño le comunicaron al técnico Tite que se niegan a participar de la Copa América que se va a llevar a cabo en territorio brasileño, ¿sí? En territorio brasileño. Recordamos que en la noche de ayer en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con el relato de Víctor Hugo, Argentina fue un poco más, pero no pudo con Chile, empataron 1-1. Vamos a escuchar el relato del genial Víctor Hugo con el tanto de penal convertido por el más grande de todo el mundo, Lionel Andrés Messi. El relato del nene.
Lionel Messi con el penal para la Argentina. Se van a cumplir 24 minutos. El árbitro que va a dar la orden. La oportunidad para Argentina de ponerse en ventaja de penal. Va Lionel, va Messi. ¡Oh! Argentino Messi, de penal, casi soltándolo como una lágrima, le diré, ya que estamos en tiempos maradonianos de recuerdo a Diego, el arquero volcado totalmente hacia la derecha, y la pelota con una leve caricia de Lionel, que se mete mansamente contra el caño derecho como pidiendo permiso para decretarse de esa manera. El primer gol del partido, Argentina le gana a Chile de penal, Lionel Messi, cuando estábamos en 24 minutos. Argentina 1, Chile 0.
Qué felicidad nos da escucharlo a Víctor Hugo Morales, al querido Víctor Hugo, a quien le dejé un saludo, que después pasaron tras el partido donde Argentina intentó, pero sin efectividad, intentó llevarse una victoria. Pero bueno, Chile consiguió un valioso empate de visitante y así lo empató para el equipo trasandino Alexis Sánchez. El relato de mi querido Víctor Hugo.
Ahí va el tiro, un centrito. ¡Gol! ¡Alexis! ¡Gol de Chile! La pelota que cruza frente al arco argentino. La mandó para el medio. Ahora tengo que revisar quién. Y entra Alexis Sánchez por el medio para tocar la pelota y convertir el gol. Me parece que estaba todo bien en la repetición de la jugada. Entró muy bien Medel en el segundo palo. El zaguero central mandó la pelota al medio. Y Sánchez, que venía de atrás mirando a línea por si estaba adelantado, empata el partido. Empata Alexis Sánchez. Argentina 1, Chile 1 a los 36 minutos del primer tiempo.
Ahí está el relato de Víctor Hugo. En un rato vamos a hablar todo ello con Lautaro Villamón. En un ratito nomás, jugó de mayor a menor, no jugó bien Argentina. Este partido corresponde a la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Se erigió un monumento a Diego Armando Maradona allí, en dirección a la avenida Diego Armando Maradona, cerca del Río Dulce, ahí en la capital santiagueña. En un rato vamos a hablar con Lautaro de esto, de la final hoy de la Liga Profesional de Fútbol. En un ratito nada más, 5:29. Si te parece, Sonia, dame los datos del tiempo correspondientes a esta hora en el AMBA, por favor.
Tenemos el cielo ligeramente nublado, Claudio querido. 15 grados 7 décimas la temperatura, no ha variado demasiado con respecto a la hora anterior. 74% la humedad y el pronóstico indicando, recordamos, lluvias aisladas a partir de la tarde de este viernes con una máxima de 21 grados.
Si te parece bien, reiteramos el calendario de pagos de la ANSES.
Sí, cómo no, el dato para los que se suman en esta parte de nuestro diario. Hoy viernes 4 de junio se abonan pensiones no contributivas junto con el medio aguinaldo a beneficiarios con documentos terminados en 6 y 7. Y además la ANSES paga la segunda cuota de 15.000 pesos del programa Cultura Solidaria del Ministerio de Cultura de la Nación a 49.817 trabajadores de este rubro que han sido afectados por la pandemia.
Bueno, muy bien, querida Sonia, muchísimas gracias. Con el calendario de pago del ANSES, 15.4 ahora la temperatura en Córdoba, 79 el porcentaje de humedad del cielo parcialmente nublado, la presión 957.4, viento que ahora viene rotando del este a 3 kilómetros, cielo, reitero, parcialmente nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 27 grados para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado y por la noche mayormente nublado. Levántame cortina, querida Andrea, por favor. De la provincia de Catamarca, Rubén Duso, habló sobre el corredor bioceánico ferroviario, digo bien, sobre el corredor bioceánico ferroviario, y dijo que por Chile nos ahorraríamos 15 días para salir al mercado chino. El diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
El transporte más barato que hay es el fluvial, después le sigue el ferroviario, después le sigue el terrestre de los camiones y después el aéreo. Entonces, nosotros estamos dándonos el lujo de llevar por transporte carretero lo que podríamos estar llevando por transporte ferroviario. Un ferrocarril, una formación de trenes, lleva lo que son 130, 140 camiones. Entonces, más vale que mucho más competitivo llevar por tren que llevar por camión. Entonces, lo primero que queremos es la reconstrucción del ferrocarril nacional, del ferrocarril de la época de Perón, de los años 48, cuando teníamos 47.000 kilómetros de vía funcionando. O sea, hoy no hay ni la décima parte funcionando. Hay lugares donde funciona el ferrocarril a 20 kilómetros por hora. Es inviable también, porque no se puede mandar una carga que vaya a 20 kilómetros por hora. Entonces, el país de hace 200 años era un país que se armó hacia el centro, hacia Buenos Aires, y de Buenos Aires hacia Europa. Listo, eso funcionó porque no estaba el gran mercado oriental como está ahora, el gran mercado chino, el mercado de la India, el mercado de Japón. Y si nosotros salimos por el corredor bioceánico ferroviario a Chile, estamos a 15 días menos que si se da toda la vuelta por el sur o por el canal de Panamá. Y 15 días hace muy mucho a un costo de un transporte. Y aparte, en el lado del Atlántico, los buques no pueden cargar más de 50-55 mil toneladas por la zona del calado, y del lado chileno puede llegar a cargar de 400-450 mil toneladas.
Ahí está la palabra del vicegobernador de la provincia de Catamarca, Rubén Duso, hablando sobre el corredor bioceánico ferroviario. Ahora vamos a recordar un poco el tema Malvinas. Estamos yendo rumbo a los 40 años del conflicto en Malvinas, y en Esquel todos los meses recuerdan a los caídos en Malvinas. Jorge Fernández, veterano de Malvinas, confirmó que todos los días 2 de cada mes se iza el pabellón nacional para recordar la gesta de Malvinas y a todos los caídos en la guerra. Vamos a escucharlo en diálogo con LRA 9 Nacional Esquel.
Una invitación que recibimos ayer por parte de efectivos de la banda de música Islas Malvinas, del regimiento de caballería de exploración 3 Coraceros General Pacheco, nos comunica que todos los días 2 de todos los meses de este año vamos a hacer en recordatorio a nuestros caídos en la guerra de Malvinas y a la gesta de Malvinas, vamos a izar nuestra enseña patria en el monumento que está ubicado en la calle Ameguino, al fondo, antes de llegar al arroyo Esquel, sobre mano derecha. La idea es recordar a nuestros caídos, como te decía recién. Es una idea que viene desde los jefes de Buenos Aires, en el programa que lanzó el gobierno, que se llama Rumbo a los 40 años de Malvinas. Y la idea es que Malvinas esté presente todos los días en este año, y con un montón de actividades. Una de las actividades que vamos a tener es esta de izar el pabellón nacional. Y ayer se lanzó el programa PAMI de nuestros veteranos cuidados, que ya amplía un poco más el tema de salud a no solamente a los veteranos, sino también a la familia, a los hijos en caso de fallecimiento del veterano.
Ahí está la palabra del veterano de Malvinas, Jorge Fernández, en diálogo con la radio pública de Esquel. La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Laboceta, se refirió a la situación que atraviesa el Poder Judicial en materia de género a 6 años del primer Ni Una Menos. Está cambiando, es un proceso, está a mitad de camino, afirmó la funcionaria. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Nosotros tomamos la decisión, una decisión que no se comparte en general, ni siquiera con muchos registros de la región, donde casi siempre los registros oficiales cuentan los casos de femicidio exclusivamente en función de cómo lo caratulan los tribunales. ¿Qué pasa con esto? Por supuesto que es mejor que no tengan información, ¿no? Pero lo que pasa es que hay una cantidad de casos de femicidio o que no se caratulan como femicidio por falta de perspectiva de género, porque no se advierten las causales de género de esos crímenes, o porque son causas que o se archivan o prescriben, o el imputado se suicidó y la causa no avanza, entonces no llega a caratularse. Entonces, tener como referencia la carátula judicial nos hace perder un montón de casos, y son los casos que tenemos que mirar, precisamente porque ahí es donde tenemos que intervenir con el sistema judicial y revertir las prácticas deficitarias para poder avanzar y sancionar esos crímenes, que son básicamente los crímenes impunes, ¿no?
Reiteramos la palabra de la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Laboceta, en el marco de los 6 años del primer Ni Una Menos que se cumpliera en el día de ayer. Se suma al testimonio de Mariela Laboceta el de Melina Barbieri, de la agrupación Ni Una Menos, quien también se refirió a la dimensión que tomó el reclamo de las mujeres. Dijo: la justicia no tiene perspectiva de género, la comisaría de la mujer no termina de funcionar, el Estado tiene que hacer más que poner cartelería y el Estado tiene que hacerse cargo, afirmó Barbieri en diálogo con LRA 23 Nacional San Juan.
La verdad es que en el 2015, cuando arrancamos, creo que ninguna tenía noción de la trascendencia que esa fecha iba a dejar. No solamente en Argentina, porque se replicó en absolutamente todas las provincias, sino, digamos, en el mundo. Ni una menos, es un grito que se ha replicado en toda América Latina y en otros continentes, así que la verdad es que creo que ninguna tenía mucha noción. Nosotros en ese momento estábamos reclamando muy fuertemente la aplicación de la 26485 en la provincia. La provincia todavía no había adherido a la ley de violencia contra la violencia hacia las mujeres. Y en ese momento estábamos reclamando muy fuertemente eso. Había mucha indignación a nivel local y nacional. Habíamos tenido varios casos consecutivos a nivel nacional muy fuertes. Había sido el caso de Chiara Páez, una adolescente de 14 años, embarazada, terrible, el femicidio. Y a partir de ahí se empezó a gestar finalmente, como una organización, pero que en ese momento no se pensaba así, sino más bien, una convocatoria asamblearia, donde participaban y siguen participando distintos partidos, distintos frentes, agrupaciones, ¿no? En ese sentido, ni una menos, muy amplio respecto a la participación.
Ahí está la palabra de la integrante de la agrupación Ni Una Menos, Melina Barbieri. Y naturalmente seguimos con el tema de Ni Una Menos a 6 años de la primera movilización, y habló la secretaria general de ATE Santa Cruz, Olga Reynoso, en diálogo con LRA 18 Nacional Río Turbio. Señaló que los femicidios muestran que es un problema sin resolver.
Vamos conociendo, no solo ahora por la fecha del 3 de junio, sino lo hemos conocido el año pasado, en este marco de pandemia, teniendo en cuenta desde cuando comenzó la pandemia, que fue marzo 2020 a marzo 2021, la verdad que estamos hablando más de 280 femicidios en todo el país, de cual dos son de Santa Cruz, pasan a ser a veces solo estadísticas, pero que habla, sin lugar a dudas, que como sociedad no hemos podido resolver esta situación, principalmente, y podemos ponerlo en análisis, en este marco de pandemia que se profundiza, ¿no?
Ahí está la palabra de la secretaria general de ATE Santa Cruz, Olga Reynoso. Y finalmente vamos a escuchar a la prestigiosa periodista Luciana Pecker, que dialogó con el programa Déjame que te cuente por La Folclórica, refiriéndose a la lucha contra la violencia de género y los femicidios. Escuchamos.
Bueno, Luis, por supuesto que Ni Una Menos tiene una larga historia, detrás para llegar a consolidarse en Argentina con una marcha multitudinaria que sí significó un antes y un después del movimiento feminista, de la lucha contra la violencia de género, de lo que después se convierte en la marea verde por el aborto legal. Y eso claramente venía de los encuentros de mujeres, de la educación sexual integral, por supuesto del periodismo de género, etcétera. Y sí tiene que ver con una convocatoria exactamente ese día de Marcelo Ojeda en un tuit después del femicidio de Chiara Páez, una adolescente que fue asesinada por su novio, que decía, bueno, no vamos a hacer nada. Y se genera ahí una convocatoria en Twitter, entre periodistas, en las redes, por una marcha que termina convirtiéndose en un fenómeno masivo. Mira, las cifras siempre pueden ser confusas, pero más o menos entre 500.000 y 600.000, entre 500.000 y 1.000.000 de personas, realmente la convocatoria fue muy, muy grande. Después esa convocatoria se replicó al año siguiente en la otra marcha y probablemente en la vigilia del aborto legal en el 2018. Sí. También que hubo entre 1.000.000 y 2.000.000 de personas, pero sin lugar a dudas fue, una convocatoria que tuvo que ver con eso, con poder demostrar la cantidad de gente a la que le importaba. Los medios hasta ese momento nos habían, dado la espalda. Había periodistas que trabajamos hace 15 años en estos temas, pero siempre con mucha subestimación, queriéndote bajar los temas, ¿no? Claro. Una larga trayectoria de ninguneo, y en este caso no pudieron dar la espalda, ¿no? Hubo un fenómeno tan masivo, con tanta repercusión, también, por supuesto, con el poder de Twitter, que ahora tal vez eso ya mutó por muchísimas razones, ¿no? Por desgaste, porque el machismo, la violencia se agarró tanto de las redes que fueron erosionando ese poder en redes, etcétera. Pero en ese momento, frente a los medios que siempre ninguneaban la palabra de las mujeres, Twitter significó un gran poder de convocatoria y de visibilidad que ya no te podían tapar como en la televisión.
Ahí está la palabra de la prestigiosa Luciana Pecker refiriéndose a la lucha contra la violencia de género y los femicidios. 5:43 de la madrugada, de la mañana ya, 15 grados 4 en Córdoba, 79% de la humedad, cielo parcialmente nublado. Levantamos cortina, querida Andrea Gianetti. Buenos Aires, para que nos comente cómo está el tiempo allí y los mensajes que quedan de nuestros queridos compañeros, compañeras, compañeres. Sonia, te escucho.
Arranca este viernes con cielo ligeramente nublado, Claudio querido, 15 grados 7 décimas la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. 74% la humedad y el pronóstico que indica lluvias aisladas a partir de la tarde con una máxima de 21 grados. Y mensajes, claro, que han llegado a través de nuestro WhatsApp, que nos dicen... Ni una menos, es una forma de sentenciar que es inaceptable seguir contando muertas por el solo hecho de ser mujeres o disidentes. Esta es la forma de visibilizar que estamos juntas y no vamos a quedarnos calladas nunca más. Si tocan a una, respondemos todas. Vivas, nos queremos, el recuerdo por el sexto aniversario del movimiento Ni una menos. Antonio desde Caseros. Un abrazo fuerte, Antonio. Gracias por esta semblanza. También por aquí tenemos un mensajito que nos llega desde La Rioja, desde Vichigasta. Buen día, saludos, genios, bendiciones, nos dice Damián. Buenas y santas, querida y entrañable gente, siempre aquí prendido. Gracias, a seguir cuidándose. Un abrazo, buen fin de para ustedes, Oscar de Merlo. Sonia, Claudio, equipos y amigos del Diario Nacional, estaba pensando que a pesar de todo lo malo que nos toca vivir, siguen llegando desde el cielo los aviones con miles de esperanzas. Demos gracias a Dios, buen fin de semana, Mirta y Elvio, nuestros compañeros, incondicionales como siempre de Munro, y nuestro amigo Alejandro. Claudio nos cuenta que ahora va llegando a Licura, está cerquita de Bariloche.
Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, Alejandro, un abrazo grandote, que tengas una gran jornada. Y a Mirta y a Elvio también un abrazo grande,
Sí, por supuesto, a todos los amigos y amigas que están por allí. Llega uno más desde Mendoza. Claudio, buenos días, buen programa. En Mendoza ayer los enemigos de la nación, anti-K y anti-P, no tardaron en salir como alacranes, argumentando que el Estado no debe interferir en asuntos de empresas privadas, pero no dejarían de reclamar condonación de deudas, estatización de las contraídas con terceros, subsidio salarial, reducción de impuestos, etcétera. Son los eternos odiadores. Guillermo les escribe desde Chacras, desde Mendoza. Entonces también Guillermo sumándose a nuestro diario con su mensaje en el WhatsApp de la radio pública, Claudio.
A propósito de los odiadores, ¿no? A propósito de los odiadores, integrantes de la Legión del Mal, ayer Luis de Lía les contestó en un tuit. Luis dijo, el gran dirigente social dijo: basta macristas de politiquería barata con la pandemia. Cambiemos se fue con vacunas vencidas, rebrote del sarampión, ambulancias abandonadas, hospitales cerrados y un ministerio reducido a Secretaría de Salud. No tienen autoridad moral para criticar nada. Palabras del dirigente social Luis de Lía, muy duro con los integrantes de la Legión del Mal. 5:47 de la madrugada, vamos a la música, vamos a un poquito de música, querida Sonia, un poquito de Buenos Aires, Ahí llega mi querida Julieta Lazo, ex integrante de la Fernández Fierro, ¿te parece bien? Vamos con ella, Vamos a disfrutar de Buenos Aires, Vos Quién Sos, el tema de mi querido amigo Laucha Ballardi, vamos a escuchar.
Capaz caprichosa, la reina del plata, colección amores que te matan, oye Neche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma, que Valverde como es tu destino, están metiendo piña, Nicolino, sos el Adina, Saranchorena, el peine de Ringo Bonavena.
Buenos Aires, vos quién sos,
la que me hace llorar, la dueña de mi amor. Hizo el mostrador. Esta alergia cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena, Soserati, Charlie, Luca Prodan, Nelio Marimanzi, Ferrer y Piazzolla, reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena, clase media, progre y remolona, cerca, que acelera la neurona.
Nacional por Nacional.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Se define la Copa de la Liga Profesional. La final la escuchás mejor con Relatores. Pasión Nacional.
Hoy, desde las 18, Colón Racing.
¡Está el cuatro, tiene gol! ¡Gol!
Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Todo el fútbol pasa por Relatores. Pasión Nacional. Lo vivís por la radio pública.
Sí, a vos te estoy hablando. Quédate en casa.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. AtomProtect.com. Conseguilos en nuestra web o adquirilos en establecimientos confiables.
En este tiempo de pandemia, toda la gente no paraba de preguntarme por el padre Gustavo Jamó, que es el alma mater de San Roque.
¿Qué más se puede decir, Alicia Barrios?
Hola, querida Alicia, y a todas las personas que te acompañan fielmente, podríamos decir, porque, bueno, tenés una gran cantidad de personas que siempre te escuchan.
Domingo a las 6.
Yo siempre decía, cuando cumpla los 60 años, me voy a tomar un año sabático para no viajar tanto dando retiros, talleres. Y fue el 2020 que cumplí esa edad, y cuando yo pensé que era para descansar, te vino mucho más trabajo. Puedo decir que también ha sido un año de crecer mucho, de dar mucho fruto, que hemos estado unidos virtualmente.
Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Faltan 6 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. Último tramito del Diario Nacional antes de que llegue el panorama con el Chelo Ayala y todo su equipo, Claudio querido.
Exactamente, y ya presentamos a nuestro hombre de Pasión Nacional, Relatores. Ayer volvió el nene a la radio pública, Lautaro Villamor. Buen día.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. Y volvió para relatar el empate en el Estadio Único Madre de Ciudades entre Argentina 1, Chile 1, con gol de Messi de penal y una jornada marcada en esos 90 minutos por las jugadas de pelota parada que fueron las que han determinado el rumbo de este partido. Hoy juega el puntero, hoy juega Brasil contra Ecuador, 21-30, y hoy además va a haber campeón del torneo local y será también transmisión de Relatores Pasión Nacional con José Gabriel Carvajal, Alejandro Apo, Santiago Lucía y gran equipo, entre ellos Daniel Corujo en los estudios centrales. Pero no quiero dejar de contar la siguiente información, Claudio, que me parece que es lo que va a marcar la jornada. Primero, que los brasileños que juegan en Europa, entre ellos Casemiro, el capitán, me parece que es cuestión de horas para que salgan en conferencia de prensa a manifestar su disconformidad con que se dispute la Copa América y, por qué no, con no presentarse ellos, por lo menos. Ayer Tite, el técnico, lo dio a conocer esta postura en conferencia de prensa.
Y en Puerto Alegre.
Exacto, exacto. Y empezó a ser ya tendencia de todos los medios, y revisar los medios brasileños ya en horas de la noche argentina del día jueves, prácticamente mientras se disputaba el partido de Argentina-Chile. Sí. Esta información. Y por otro lado, lo que también venimos charlando, que Colombia ya oficializó que va a recibir a la Argentina con público, la verdad. Con 25% de aforo en Barranquilla. No quería dejar
lamentable,
de marcar esto.
Lamentable Colombia, ¿eh? Además de la gran crisis social, ellos también están afectados por la pandemia porque no se ha vacunado a toda la población. Tiene una población vasta Colombia en ese territorio, que no digo que sea pequeño, pero es una población de más de 50 millones de habitantes. Es una vergüenza que hagan un aforo con 25% de participación de gente para ver Colombia. Es una vergüenza lo de Colombia, ¿eh?
Absoluto. Son 12.000 espectadores, porque el Estadio Metropolitano tiene una capacidad de 47.000. Eso es el porcentaje que van a habilitar. Así que, Claudio, digo, más allá de la parte futbolística, de la parte deportiva, me parece que estas dos informaciones son las que van a marcar la jornada de día viernes.
Bueno, fenómeno. ¿Algo más para añadir, mi querido Lautaro Villamor? Decime.
Bueno, sí, que a partir de las 6 de la tarde empieza la transmisión, porque el partido es a las 19, bueno, y será hasta las 22 horas, así que queda hecha la invitación para la final de la Copa de la Liga Profesional.
Perfecto, ya sabe que me juego por Colón de Santa Fe, por una cuestión afectiva.
¿Sí? Vamos a Valero todavía.
Y deseo de corazón que gane Colón su primer campeonato en la era profesional, ¿eh? Así que voy ahí a hacer mi esfuerzo por el Sabalero, ¿eh?
Suscribo.
Eduardo Domínguez y verle la cara de traste a Pizzi un poco. ¿Viste Pizzi? Porque Pizzi gana o pierde, siempre tiene cara de traste, no sé por qué. Es un gran problema que tiene Juan Antonio. Gran jugador, quiero decir, gran goleador, ¿no? Me encanta, como persona me encanta. Digo, claro. siempre está como desesperado Pizzi, pero bueno, listo, hoy va a estar más desesperado porque va a perder. Los hinchas de Racing en este momento me van a olvidar. Pero
es por amor al Sabalero. No es nada contra Racing.
Nada más. Nada contra Racing, que eso quede claro. Nada contra Racing. Es amor al Sabalero. Bueno, muy bien. 5:58, voy saludando al Chelo Ayala, Mariana Gil Aborde. Buen día, Chelo. Buen día, Mariana.
Hola, Claudio. Hola. Buen día. También, querida Sonia Ferraris. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Hola.
Muy bien. Buen día, Chelo. Buen día, Marian. ¿Cómo están ustedes?
Bien, es viernes, ¿no?
Sí, claro.
Por supuesto. Claro. Es fundamental. Sí,
qué datazo, por lo menos para mí.
Sí. Para todos, una gran verdad, Mariana. Ese es el título. Hoy es viernes. ¿Sí?
Mariana es una preparadora de verdades, Claudio, sobre todo los viernes a la mañana.
No hay duda. Y los chistes de Romina Wiener, que siempre espero, y después queda por ahí. Bueno, sí. Le mando